Azioni associadas.
E calcio e associati.
Y ya empezó.
Y asociado, ¿viste?
Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Eso y más, depende de la hora que te puedas descargar este podcast de Fútbol y Asociados. Este es el número 12 de esta temporada 2010. Estamos aquí poniendo un poco de himnos de diversos equipos de diversas partes del mundo.
Y hola, buenas. Espero que hayan gozado con el podcast mundialista. Vale la pena que lo escuchen para quienes no se hayan dado cuenta, no se hayan enterado todavía. Estamos haciendo una serie especial de podcast mundialistas para que ustedes ahí vuelvan a ponerse al día, rememoren, recuerden, se enteren. Cada semana va a haber dos emisiones, ¿no? Un podcast más corto que es el que contiene el resumen premundialista, y de ahí este que es el común y ordinario. Estamos aquí en Fútbol Asociados, mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan, a nuestros auspiciantes. Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos de automotivos. Ponle color, ponle vida con Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos de automotivos. Auspiciante del pronóstico FIA, asúmense el pronóstico, por cierto, no está de más recordarles. También gracias a Metalware. Metalware es soluciones en software, hardware, ayuda, programación, reprogramación, limpieza de virus, ayuda en todo lo que tiene que ver con tu PC. Gracias al manjar dulce y delicioso manjar que nos endulzas todos los días de nuestra existencia. Los suscriptores de manjar trabajamos dulces, alegres, felices y contentos. Llegamos también gracias a Electro Supplies. ¿Qué es?
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Se comunican con el ingeniero Alejandro Cadena si es que requieren, necesitan repuestos, baterías, cargadores para tu celular, para tu laptop, controles para tu Xbox, tu Wii, PS3, puertos USB y toda clase de autopartes en Electro Supplies.
Así es, importadores directos. Nos vamos a los titulares aquí en Fútbol Asociados inmediatamente.
Barcelona mantiene la punta. El resumen de la fecha 9 de la Copa Credife 2010. Cuenca y Emelec, ya adiós a la Libertadores 2010. Resumen, análisis de la participación ecuatoriana en este torneo de Copa Continental. Messi postulante a dios del fútbol. Vamos a analizar la brillante actuación del astro argentino, así como todos los partidos de la Champions League. Tertulia FIA, los porcentajes de las hinchadas en el país, cómo suben, cómo bajan, cómo ha sido determinante los últimos acontecimientos en el gusto del pueblo futbolero ecuatoriano. El triunfo del Niño Maravilla en Malasia, vamos a analizar también lo que pasó en el Gran Premio de Sepang. Ahora sí, no hay más que decir, se viene el podcast número 12 de la temporada.
Wow, infotainment.
Oh, come, come.
claro que sí. Regresamos aquí en Fútbol y Asociados. No olviden siempre de revisar el blog futbolasociados.blogspot.com, de escuchar nuestros podcasts. Les volvemos a repetir, habrá doble emisión, dos programas por semana. Para los que querían repetición, ahí está. El uno es el común y corriente análisis de fútbol ecuatoriano de la fecha, básicamente, y asuntos varios, ¿no? Deportes, los típicos que nos gustan más a nosotros. Y hasta dónde podemos llegar, además, puesto que no tenemos mayores tentáculos informativos, así que no podemos hablarles de otros deportes, sino más de lo que nos ofrece la más media. Lo que sí, como siempre, comentario oportuno, como les decimos siempre, y el cariño que le echamos a estos podcasts. Ya nos metemos aquí a hablar inmediatamente de lo que fue la fecha 8. No, fecha 9, ¿no? Ya del fútbol.
Fecha 9 de la Copa Credife, partidos que se significaron casi durante toda una semana. Fue una fecha larguísima debido a todas las programaciones que se tuvo que hacer, los ajustes para que puedan participar en paz los diversos equipos ecuatorianos en Copa Libertadores, de los cuales dos de tres ya están bajados de la camioneta.
¿Quieres hablar primero de Copa o de la fecha?
Fecha. Vamos con
como
la
siempre.
Fecha, ¿no? Justo claro, que había empezado primero de abril, día que muchos estuvimos ahí en el concierto de Guns N' Roses. Que, bueno, te podría decir, tuvo sus puntos buenos, obviamente, a cargo de los autores del espectáculo, o sea, de los muchachos de Guns N' Roses, de Don Sebastian Bach. Ah, estuvo buenísimo por ese lado. ¿Qué artistas, la verdad?
Hablábamos, claro, ubicados nosotros en diferentes localidades del concierto. La queja baja y viene desde la general, porque no se oía bien en la general. O sea, no es que no se escuchaba, pero por ejemplo, cuando tocó Viuda Negra, esta banda de heavy metal nacional, que tuvo buena acogida, además la gente
es que hay mucha hinchada. Viuda Negra es uno de los que tiene más hinchada en Ecuador.
Entonces conocían bastante las canciones y se prendió bien el ambiente, pero nosotros no escuchábamos atrás para nada Viuda Negra, no, o sea, se oía muy 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 bajo, o sea, no parecía un concierto, parece que estabas ahí sonido de Walkman ahí de
en AM.
Ah, o sea, estaba mal.
Peor que podcast.
No, este podcast suena más fuerte. A veces, de hecho, se satura demasiado y por eso suena mal. En fin, la cosa es que le pegaban, como yo te decía, le pegaban al bombo de la bataca y no se oía el esterbil ni el redoble. O sea, en serio, porque se hacía así un sonido de bajo, así, ¡pum! Y quedaba, o sea, no sé, ¿no? Como que no plantaron bien el audio. No sé hasta qué punto el hecho de que el escenario esté más bajo que los graderíos también pese, porque tú sabes de estos típicos chorizos de parlantes que se ponen a los costados, estaban como a nuestro nivel o incluso un poco más bajo de la ubicación de la gente que estábamos en general, preferencia, incluso tal cosa.
No sé si eso pudo haber inclinado alguna
exacto
cosa.
O poner simplemente dos torrecitas a cada costado a la altura de los que estábamos más arriba, ¿no? En fin, de ahí Rockbox, que bueno, no los conocía, y hicieron ahí un popurrí que tuvo medio más o menos de acogida.
Sí, me pareció la actuación de ellos más de lo que me esperaba, pero realmente el vocalista tiene mucho trabajo que hacer.
Eso me sonó a Jorge Luis del Rick de Hierro, ¿no? Igualita
menos,
la voz.
Loco, o sea, y me sorprendió que el vocalista ha sido argentino, loco. Normalmente, o sea, no es por alabar a la gente de allá, pero suelen tener una voz
como
que sobresale, ¿no?
Los del sur, así tipo Bausa, tipo Fosato. Claro, ¿no?
Entonces, esa gente suele tener una voz que sobresale. No sé, creo que hablan con el estómago. Y no es porque hablen tonteras, sino que hablan directamente. Esa es la técnica, ¿no? Pero, no sé, lo escuchaba extrañamente este individuo. No tiene mucho por ahí trabajo que hacer.
Pero es con lo más de ahí, ya vino Sebastián Bach.
Bestial que
mejor estuvo. El sonido, el pana corría tanto que incluso se cayó en el escenario. Los juegos de luces estaban bien, había una enorme pantalla al fondo del escenario, dos LEDs a los costados. Lamentablemente las pantallas en las que proyectaban eran muy chicas, eso también yo me puedo quejar, ¿no? Desde mi posición las pantallas de los costados donde se proyectaban las imágenes no eran precisamente muy, muy grandes. De ahí, él tocaba muy bien y se notaba además el trabajo de los sonidistas, ¿no? Que siempre en los remates ahí de la voz lo ponían full delay y el reverb.
Claro,
sonaba salvaje, o sea, sonaba...
Claro, el efecto era el adecuado, pero de sí. Por sí la voz de Sebastián Bach es impresionante, claro. Llega unos altos increíbles. Claro, la ayuda del reverb hacía que...
Era una locura, pero era una locura el sonido, o sea... En la primera yo dije, ¿cómo es? No, ahí está.
Estaba baile cuando seguía el sonido.
Sí, sí, no, pero era... igual sus movimientos, la interacción con el público, como bien habían dicho ya, él sabe barato, ¿no? Entonces, con su típico acento de extranjero, medio chistoso, pero poniéndole ánimo.
No, no, muy bien, gana, ¿no?
Muy bien, excelente.
Creo que de Sebastián Bach es un tipazo, realmente. Ajá. De harta.
Por eso le soporta a Axel.
Es el único capaz de aguantarle a Axel Rose. Porque todos sabemos que es un poquitín pesado, ¿no? Don Axel Rose.
En ese notón.
Que es, ajá, no, y ya no estamos hablando del pez, de las libras de mar.
Estaba más gordo ese, sí, ¿no?
Estaba gordito, pero...
Trataba más o menos, ¿no?
Innegablemente es un artista.
Es el rockstar por excelencia.
Se notó aquí en su espectáculo.
La salida de la banda monstruosa, los fuegos artificiales,
no, de más, sí. ¿No?
De arriba, de los costados, sobre la batería, no, eso fino realmente. El sonido es lo único que yo puedo quejarme.
Ya, por mi lado yo me cambio en cancha, yo que estaba, digamos, más cerca, también me quejo porque la entrada...
Les gusta quejarnos.
Porque somos unos quejumbrosos llorones, no, porque la verdad Bueno, sí nos hemos sostenido bastante en esta análisis, pero vale la pena, porque esto se trataba de un espectáculo grande y queremos que sea mejor organizado, ¿no? Y que cada vez vengan más. En el lado de la cancha Yo te decía, en el lado de la cancha había una sola puerta. Imagínate, en la cancha de la Atahualpa era casi toda la cancha que había que repletar de gente.
Creo que era la localidad más grande, cancha, además.
Sí, siquiera unas 10.000 personas.
Era la más grande.
Ponle unas 10.000. Pero para 10.000,
una sola puerta.
Eso pudo desencadenar inconvenientes.
¿No dices que de hecho se desorganizó todo, se coló la gente y
empezó a colarse la gente ya, y un rato que la fila era más ancha que larga? Era una cosa. Se colaba gente.
De Riachuelo pasó a ser mar.
Sí, era muy feo, ¿no? Imagínate ahí que estábamos haciendo cola conjunto con amigas, mujeres, que tocaba cuidarles de que no les pase nada, viejo. Era una marea que un rato llegaba uno que les llevaba. Tú sabes que cuando hay una estampida de gente, tú no puedes hacer absolutamente nada al respecto. Y...
tus pies están como en el aire, más o menos.
Claro, solo. Yo de milagro, o sea, creo que eso aprendí de mis lecciones de natación en el mar de Manabí, loco, que me dejé llevar por la corriente y terminé llegando primero allá a la fila propia, pero era una cosa muy mal hecha. Obviamente este tumulto también se organizó porque la revisión era exhaustiva para evitar que se metan botellas.
Más que nada cámara, loco, discúlpeme, si en general vendían a $20 la botella de Shumir, bro.
Ay, en cancha también había la
de no era la entera, era la media.
O sea, la tochita, sí.
La media botella $20, eso más.
Claro, salvaje.
Entonces, ¿qué control? ¿De qué hablan?
¿Y qué cámaras? Porque finalmente yo metí mi cámara, loco.
Pero ¿de qué hablan, loco? Si adentro igual te estaban vendiendo trago. Vendían botellas de cristal.
Básicamente lo único que hicieron fue confiscar los cinturones y para eso se demoraron tanto.
Ajá, y como que un cinturón va a ser más peligroso que las botellas de licor que vendían ahí en todas las localidades.
O sea, adiós, gracias. El público ecuatoriano se sabe que Guns N' Roses sale tarde.
Y no se demoraron.
Salieron a las 12 y 10.
Hora y pico, ¿no?
12 y 10 salieron.
Hora y pico.
Sí, hora y más. Pero digamos que afortunadamente estábamos con la suficiente paciencia porque era Jueves Santo y el viernes era...
Lo que pasa es que ya habían visto a Viuda Negra. Creo que eso fue un muy buen show, ya lo que precedió a la espera, como que ya más bien valía la espera. Descansemos, mentalicémonos de ahí. Azteca Relax.
Sí, o por otro lado yo también decía que irónicamente que la empresa productora del espectáculo nos quiso ofrecer The whole Guns N' Roses experience, loco. Con todo y desmanes.
Empujones, golpes.
Golpes, todo, ¿no? Aplastados. Bueno, yo sí llegué con dolor de espalda cuando una vez que entré a mi localidad.
Oye, y lanzaban las camisetas de arriba a la general, no sé si viste, con no. Esos típicos.
No, no vi.
Como el que le lanzan a Homero y se pone aquí. Ajá. El tiro y se agacha y le
pone. Yo no veo a la chusma, ¿no?
Bueno, unas puñetizas por las camisetas de arriba, loco. Pero yeah. Así te digo, había gente que se dio de puñetes, así literal. No sé, ¿no? Hasta qué punto sea adecuado hacer ese tipo de promociones.
Sí, ¿quién no vieron en los Simpsons que terminó muerta la esposa de
no, Flanders? Una chica ahí, un imbécil, le metió un puñete, así, o sea, por quitarle la... O sea, la
¿qué, puja qué de la... Terrible,
no,
eso
no, en serio, fue una... Y ahí pedimos que le sacaran, y la policía igual no lo sacó al man, ¿no? O sea...
Bueno, entonces...
horrible, pan. Nada, ahí...
Pero lo bueno fue sin duda los artistas.
Lo bueno fue Guns N' Roses.
Sí,
y yo recuerdo a lo mejor, ¿no?
Déjame,
o sea, no nos podemos quejar de lo que tocó.
Exacto, y sí, bueno, yo como fanático me hubiera gustado oír un par de canciones.
Don't Cry,
Strange, etcétera, me hubiera gustado.
Que tienes así.
Pero es bueno,
así.
Estuvo muy bueno el show. Yo, ¿sabes que yo estaba, ¿cómo es esto? Muy nervioso respecto a cómo rinda la voz de Axel. Pero rindió.
No tanto. En Welcome to the Jungle se notó.
Es que, bueno, yo creo que también pasa por la deficiencia que tú dices del sonido general. Pero yo digo, estuvo excelente para mí. Yo más bien digo que ya empezó a rendirse el golpe de Paradise City cuando ya cierra el espectáculo. Porque sí, ya después de 2 horas y en el free. Oye, qué pacheco que así, o sea. Debe haber estado a menos de 8 grados.
Y estaba bien cansado porque cada cambio de canción se cambiaba de vestuario, ¿no?
Sí,
acorde a lo que tocaba.
Sí, cuando se vistió como en los viejos tiempos, yo pensé que no pasó el tiempo. Luego sí, yo decía, Dios mío.
No, estuvo muy bien.
En fin, gran concierto y esperamos por Con, esperamos porque haya más espectadores. Ahora sí nos metemos al fútbol. El día jueves, mientras estábamos ahí en el concierto, se jugaba Copa Libertadores y se jugaba torneo local. Tanto al torneo local, el Manta recibió al Deportivo Cuenca. 1-1 fue el resultado. El cuadro atunero... desgraciadamente para sus intereses no pudo
sostener.
Aprovecharse de su condición de local.
Y yo te decía en un comentario que hice, claro, a ver, le pesa las deficiencias ofensivas, chuta, le están rezando a Mandra, pero de todas formas yo decía, el Manta viene empatando ya 4 fechas, sí. Le ha tocado jugar con Nacional, Liga y Barcelona. Y mantenerse todavía quinto es un muy buen negocio para el Manta después de haber encarado estos partidos. Sin duda este podría haber sido el que le permitiera alejarse de los que están del sexto para abajo, ¿no? Y tener más respiro, incluso por ahí atentar la posibilidad de entrar a Sudamericana, o sea... Pero ya en el balance general yo creo que no le está yendo mal al Manta. De todas formas, siempre será importante no perder... Es lógico que en la localía lo ideal serán siempre los 3 puntos y como tú siempre dices, la media inglesa es el objetivo, pero es difícil que el Manta lo consiga. El gol llega de penal por parte de Bebacua, que tiene 3 goles en el campeonato.
Tan importante, 3 goles a estas alturas.
No es poco, pero es lo único que tiene ahí adelante, digamos, con un relativo peso Bebacua. Pero como ya hemos analizado, además el problema es que Bebacua juega más para sus compañeros, es más un pivot... antes que un hombre que genere fútbol, que ponga desequilibrio.
El 9-9 está todavía entre algodones. Ya creo que en esta, si no es esta semana, en la otra reaparece Mandra.
Sí, se suponía que ya debería estar la siguiente semana. De ahí, el empate del Macará.
Del Cuenca.
Ay, perdón, del Cuenca. Llega en una jugada en la que sale mal el arquero, ¿no? Se queda el arquero atropellada de Arlín Ayoví, fue, ¿no?
Arlín Ayoví.
Y eso sí, no sé, hubo más que todo mala salida del arquero, porque es de los 5.50 donde le cabecean.
Extrañamente no sabemos por qué tapó Saltos en vez de Francisco Caicedo.
Exacto.
Y déjame decirte.
¿Y qué pasó con el colombiano?
No sé,
eso
alguna cuestión
yo.
Con la carta de naturalización, por ahí va la cosa.
Y claro, porque debería haber tapado él y fue gol de arquero totalmente. Fue un error enorme.
Ledesma, Bevacqua, Mandra. ¿Cuál otro extranjero más? Saucedo.
Saucedo.
Son cuatro extranjeros.
Ya marchó.
Está Rolando Ramírez esperando su naturalización, me parece. Uh-huh. Y tapó Saltos, déjame decirte que es el primer gol que le hacen en su carrera profesional a Carlos Saltos.
Pero
bueno, es una anécdota ahí un poco chusca, pero lo malo, sí, en verdad sale mal y se queda con las ganas de poder triunfar el Manta. Cuenca sigue invicto, eso es importante, es uno de los animadores del campeonato.
Y justo se le vienen las fechas importantes al Cuenca para conseguir
con Liga.
Juega con Liga y Barcelona.
Y con Barcelona.
Entonces, sí, ahora se define
ahí
estas dos siguientes.
Más que nada, ahí se va a ver si en verdad el Cuenca está para pelear los puestos de arriba.
Se define la suerte del Cuenca. Si el Cuenca no le gana este fin de semana a Liga, chao. Así de sencillo es, porque juega de local.
El fin de semana, sino que
bueno,
revisemos la fecha próxima.
Sí, sigamos, no sigamos el siguiente cotejo. Igual asistencia más o menos, ¿no? Para ser jueves.
Jueves Santo.
No tengo aquí el dato, pero en fin. En esa misma. No, ya ese sería el de Copa Libertadores, que hablaremos luego de ese.
Jueves, bueno, sí.
Fue una jornada larguísima.
Sí, recién se acabó, empezó el jueves, terminó hace no mucho.
¿De ahí?
Vamos al día sábado en el que se jugaron choques en Santo Domingo. Espoli no pudo, algo le está pasando a Espoli, de pronto
se desinfló.
Pierde el partido con Universidad Católica 1-0.
Con Barcelona perdió.
Perdió con Barcelona.
¿De ahí con quién le tocó?
Empató también con algún otro de local.
No, de ahí Espoli.
Perdió con el Cuenca 3-0.
Exacto, en Cuenca.
Sí, en Cuenca.
Sí, en Cuenca.
Pero bueno, ya va dos derrotas como local. Sí preocupa un poco. Es lo malo lo que te decía de los equipos chicos, ¿no? Por ejemplo, que le pasaba el año pasado a la Capira, que cuando tiene dos o tres bajas en su once titular, ya
se siente demasiado, pero. O sea, ni para el empate, claro. Y justo podríamos hablar del Cucacho Macías, ¿no? Que fue el más irregular en todo el año de la Liga de Puerto Viejo y precisamente fue el que le hizo falta siempre. Ahora sin tener a su delantero, ¿cómo se llama?
Orlindo Ayoví.
Orlindo Ayoví
al cambio. Y Orlindo Ayoví no te soluciona cosas en 45 minutos. Aparte que mucho cuando no está Freddy Nazareno, que en este momento aquí tuvo que estar Santana y le entraron por el costado zurdo las veces que quisiera la gente de la Católica. ¿Quién más estuvo ausente en esta? Bueno, sobre todo en las últimas fechas, cuando el bloque defensivo no estuvo, realmente se sintió en el cuadro del Espoli. La Católica parece que se empieza a sentar, ya entienden las ideas del técnico chileno Díaz.
Lo importante además es que marca ya goles, y marca gol Guerra, eso será siempre importante. Segunda fecha que juega Guerra, sí, ¿no? Y ya marca su gol.
Marca gol, este fue de tiro penal.
Ajá. ¿Qué opinas tú de...?
¿Del tiro penal? Ajá. Muy bien ejecutado.
Ah, de la falta para el
de
penal.
La falta, sí tiene su viso de duda por ahí, pero...
Fue una barrida al costado, ¿no? Por atrás.
Pero como llegó desde atrás y...
Es eso tal vez, pero de ahí fue el balón,
arbitral.
No sé. En fin, 3.000 personas en el
estadio de Santo Domingo, en el Olímpico.
Que son las personas que ingresaron con el mismo boleto ante Barcelona. Pues no sé,
¿te acuerdas? Ah, era el gancho.
Claro, el gancho era que comprabas para ir y de ahí ibas a este cotejo, entonces...
Bueno, vale, ¿no?
3.000.
3.000 es bueno, tomando en cuenta que la Católica no es uno de los rivales que tenga más target.
Y más que todo, claro, la idea era en este partido tal vez ganar y que esos 3.000, 2.500 regresen otra vez a verle al gallito, pero...
Que vaya sumando hinchada.
Pero la jugada va mal porque perdió en casa.
Claro, y tú sabes que la hinchada ecuatoriana es frágil.
No. Ya vamos a ver en las estadísticas en un momento.
Es muy voluble y maleable.
Así es.
Los resultados.
Victoria de la Católica que, bueno, le permite al menos ya salir de esa racha continua de...
Digamos que desde el
de no
sexto
ganar.
Para abajo, el que gana un partido...
Sube tres puntos.
Sube tres, cuatro
puntos. Como le pasó al Quito, de ser último...
Llegó al sexto. Es un campeonato parejo y regular, pero para los de abajo.
Para los de abajo.
Eso está un poquito mal, ¿no? Digamos.
Es que yo creo que es porque todos tienen, hasta cierto punto, buenos jugadores. No voy a decir que la plantilla del Cuenca no es buena, la del Macará no es buena, la del Quito que está
pero
por
estamos
atrás.
Estamos hablando de dos torneos, de que arriba está Liga Barcelona y por ahí Cuenca disputándose la posibilidad del cupo a Libertadores, y que de ahí para abajo el resto está peleando no descender. Porque ahí tienes dos, tres traspiés y te hiciste pedazo.
Yo también digo algo. Como te decía, el Manta sí tiene opciones, por ejemplo, de meterse a Sudamericana. Si es que hace
pero tiene que empezar a ganar en casa.
Ya. Y si ya en esta primera etapa, al parecer va... Y tú ya habías dicho, ¿no? Parece ser que Barcelona, Liga, Cuenca y Emelec irán a Sudamericana. Y bueno, Liga por ser el campeón. Y de seguro ya los dos que ganen ahorita... el que gane ahorita la fase y vaya a la final,
Barcelona y Cuenca van a ir, y el cuarto está en estaría todavía en veremos.
Pero yo te digo, ya el que gane ahorita ya igual cupo a la final, y Libertadores en la segunda etapa va a bajar su nivel, y los mismos que ya clasificaron además de Sudamericana bajarán el nivel, y eso permitirá que otros busquen nuevos frentes y también tendrán chance de entrar a jugar por un cupo a Libertadores y por el campeonato. O sea, yo no creo que esté tan mal, no sé.
Bueno, habrá esperanza para los que ahorita no están
yo
también.
Creo que puede haber, sí, yo creo que sí, por el hecho de que Cuenca, Liga y Barcelona estarán ocupados en Sudamericana, en la segunda parte, dependiendo cuánto dure también, ¿no?, su aventura en Sudamericana.
Bueno, eso, el triunfo de la Católica le pone, digamos, a buen recaudo. Nacional empató 2-2,
un partido
con
que,
el Olmedo.
Que merece mucho análisis, hay que ser críticos, creo yo, con este resultado. A ver, primero, Olmedo no es para nada el mejor Olmedo desde el 2002, desde el 2000.
Desde mucho tiempo, está último, no es... gana todavía. Era y sigue todavía siendo la peor delantera del torneo, y para que la peor delantera te haga dos goles,
eso
tu defensa está en problemas.
Claro, ya nos portamos así un poco avispados y nos animamos a decir que parece que la plantilla no está poniendo lo que debe en el campo de juego, ni el sacrificio ni la concentración.
Y eso se evidenció, ¿no?
El malestar
de los hinchas es evidente, tuviste como al final la gente se saltó al campo. Y de no ser por intervención policial pudo haber desmanes contra los jugadores, contra el director técnico.
Y la gente apuntaba al técnico, pero me parece que no es cuestión de técnico,
no
es cuestión de que los jugadores acepten la disciplina y el discurso del técnico, y eso no sucede en Nacional.
Y
evidentemente
Nacional se queda, y es rarísimo, ¿no? Bueno, este partido empieza con una total desatención, una desconcentración que permite un gol de camerino por parte de Olmedo, de Jacob Murillo, el juvenil, que desborda solito,
nadie le pone ni le saca la lengua, como
y le cruza el remate a Roris Aragón,
nada, pero
claro, ese fue un baldazo de agua helada. De por sí ya el clima era muy frío y estamos en lo peor del invierno ahorita, vale la pena recalcar, y nada, ese momento el Nacional pareció carente totalmente de respuestas. Del Olmedo hacía su negocio, se abroquela en el sector defensivo, y lo peor es que Nacional no respondía. Que pasó todo un primer tiempo sin que el Nacional siquiera pueda elaborar una jugada como para decir se acercó al arco con peligro. El 1-0 se justificaba en favor del Olmedo. El Olmedo que ciertamente renunció al ataque en ese primer tiempo y se dedicó a defender este partido. Terminaba así en su primera mitad.
Ante escaso público, 1.200 personas pagaron.
Es nada.
Y
la cancha estaba espantosamente mal, obviamente.
Luego del concierto, quejaron de eso los periodistas.
Ahora se veían los pilotes de la tarima ahí.
Claro. En fin, en el segundo tiempo llega el empate, gol de Chila, el defensa.
Fíjate que parece que
Jaime
tiene un envión.
Javier.
Hay cambios ahí en el
Inter.
Hubo cambios. Entra Ronald Campos por Edson Montaño. Ahí sí, yo no sé qué opinará el técnico al respecto, pero Edson Montaño es 9, loco. Yo lo vi en las divisiones menores de Nacional, en la sub-16, sub-17, Edson Montaño es número 9 y es un jugador, es gran, para tener la edad que tiene, ahorita tiene unos 18, es un enorme.
No le quieren cobrar 12 centavos en el bus.
No le cobran. Sí.
como Michael Jordan, que le tocaba pedir pase especial ahí, certificado de que era menor de edad, claro, para que le cobraran.
Es una cosa así, es una arestia de Don Edson Montaño, pero... Y siempre jugaba de 9, yo no sé por qué aquí le hace jugar, le hace labores de creación, de estar más retrasado cuando no las puede. Y aquí, lógicamente, no pudo hacer un engranaje en el juego de Nacional, ser un jugador, como quien dice, de tránsito. Tuvo que salir, entró Ronald Campos, un jugador más de ataque, le fue mejor, le sentó mejor bien este gol de Javier Chila, un poquito un gol de carambola ahí a la salida de un tiro libre, pero da cierto envión anímico. Y digamos que de los pies o de las manos, como quieras decirlo, de Michael Jackson Quiñones, Nacional tiene un mucho mejor desempeño, digamos que era prometedor. Se va con todo al ataque, empieza a generar justamente Quiñones jugadas de peligro junto con Suárez. Hay algún problema, también tiene Suárez aquí, que es un jugador muy interesante en lo que es la velocidad que imprime, el movimiento para desmarcarse de sus rivales con y sin pelota, pero lo malo es que está definiendo muy mal. Preciado no tuvo uno de sus mejores partidos, recién volvió a aparecer en la línea 100 y no le fue tan bien. Pero bueno, aquí viene luego un gol de tiro libre, un golazo de Michael Quiñones. Y parecía que, bueno, al menos volvía el triunfo al lado de Nacional, pero se queda. El equipo, después de este gol, empieza a especular con el resultado, y eso fue pésimo. Y a la final se notó cuando un tiro libre producto de una falta tonta. Estaba viendo este partido con mi papá, se enojó terriblemente porque fue una falta sin historia la que comete, no sé si Chila o Johan Gómez, alguno de... No, me parece que de hecho fue Jefferson Viudasís el que hizo la... Comete una falta sin historia, deriva en el tiro libre de Omar Andrade, ya faltando 2 minutos el Medo consigue el empate. Y claro, ahí desató toda la furia en lo que fue la hinchada Nacional, al menos la parte fiel, que es la que concurrió a este partido.
Así
2-2. La cosa se ve negra para el Nacional, está 2 puntos del último y tiene una fecha espantosa.
Y tiene que jugar con Barcelona.
Tiene espejo con Barcelona. Tiene sus últimas 2 fechas son Barcelona y Emelec. Uh-huh. Imagínate, tiene espejo con eso. Si de esas 4 fechas tiene que jugar con rivales que se noten en teoría superiores, puede pasarla muy mal en estos momentos.
Podría, es alarmante. Eso es lo que decía yo, podría terminar último el Nacional.
Terminar último. Uh-huh. Entonces la situación es muy preocupante y veamos cómo sale de esta, porque Nacional se lo ve sin sangre. No.
Yo justo veía que una junta ahí de expresidentes, Landeta, el presidente de ahora,
el contralmirante
Zarzosa, y no me acuerdo el nombre de otro expresidente, fueron ahí, se reunieron, están yendo ahí a hablar con los jugadores, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tratar de mediar entre ellos y el técnico, a ver cuál es el problema. Es que sí, hubo un mal ambiente, sin duda, en el equipo de Nacional. Las declaraciones de Paredes, ¿no?
Las de Paredes.
¿No leíste tú esto de aquello de yo no era el único que estaba chupando, decía él? O sea, no era el único que estaba bebiendo. Que se salía y se iba de farra. Entonces, algo está pasando en la disciplina en general en el Nacional.
Y claro, Pinto decía que los dirigentes no están ayudando a controlar la disciplina. En la rueda de prensa luego de este partido, Pinto dijo que se le está acabando la paciencia. Imagínate, eso es fuerte, las declaraciones, sin duda. Y hay un mal ambiente. Y a mí, yo detesto ser este típico que... Este técnico que estar viendo qué técnico está por irse y cosas
por el estilo.
Pero es muy difícil avisar a que Pinto se pueda quedar en este ambiente.
Porque ambos tienen un ambiente súper complicado, pero me parece que el de Pinto es mucho más crítico, ¿no? Por la posición del equipo.
La posición del equipo, la falta de respuesta de los jugadores con el técnico.
Y el fútbol, que no se ve tampoco.
No hay fútbol, y finalmente esas declaraciones para mí lo dijeron todo. Parece difícil que Pinto siga en el Nacional.
Así es. Bueno, Eddie,
eso con los partidos del sábado. Vamos luego a hablar lo que sigue en esta jornada, que terminó hace no muchito, y ahí nos vamos a preparar un himno futbolero.
Sí, estamos escuchando varios himnos. Vamos a canción con esta canción de Nini D'Angelo, Napoli, una canción que hay que hablar, o sea, A mí no me gustan mucho los himnos típicos que hacen para los equipos, pero este es uno de los más bonitos. No sé tú qué opinas. Yo de todos los himnos que he oído, de equipos ecuatorianos, de equipos sudamericanos, de europeos, son feitos. Esta canción no es del himno, pero es muy bonita sobre el Napoli. Vamos con Nino D'Angelo aquí en Fútbol Asociados. Estamos poniendo música futbolera, que es algo que no habíamos hecho. Antes sí solíamos poner más de himnos y canciones alusivas al fútbol. Hay que también regresar a los orígenes. Ya nos vamos con Napoli. Ya regresaremos en Fútbol Asociados.
Fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
Y regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Gracias. A Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Gracias al manjar, dulce y delicioso manjar. Gracias a Metalwork, que es soluciones en software, hardware, asesoría, limpieza, programación y demás de tu computadora. Limpieza de virus, no así limpieza de que le lava, o si le lava barata.
Ay, de hecho, es un sujeto muy...
hacendoso y cuidadoso, lo que no solo le tiene libre de virus, sino siempre limpiecita la computadora. Pero bueno, si es que ese servicio también te interesa, bueno, ¿no?
Gracias al dulce y delicioso manjar de todos los días, gracias a Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, Electro Supplies, al 096-82-90-96. Tú puedes comunicarte con el ingeniero Alejandro Cadena si requieres de repuestos, lo que es baterías o cargadores para tu celular, para tu laptop, computadora personal, si necesitas controles nuevos para tu PS3, Xbox, Wii o consola de videojuego favorito, toda clase de autopartes en Electro Supplies.
Ya. Lippi está dirigiendo Italia, ¿no?
Marcello Lippi. Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aunque vi hoy por ahí una noticia en internet que ya lo están pidiendo a Totti que regrese. Si recuerdas que luego de ganar en el 2006 la Copa Mundial, él ya dijo que se retiraba. Tiene 30 años Totti, pero por lo que uno le ve hacer, sí, 35, perdón. Sí. Perdón, me equivoqué, 35. Por lo que uno le ve hacer en la Roma, justo ahorita que escuchamos el himno de la Roma. Decir que por lo que se le va a hacer, todavía como que tiene bastante carrete, ¿no? Tiene cuerda todavía para seguir jugando y es uno de los pedidos para ver qué puede hacer esta Italia que no pinta
de favorita, pero es Italia.
Yo creo que el mundial anterior tenía más favoritismo Italia. Entonces,
ni tal.
Buffon en esos momentos era el mejor portero del planeta, tenía Fabio Cannavaro en su esplendor y lo tenía a Totti y a Del Piero
en
su
madurez. De Italia en el Mundial de 2006. Finalmente siempre, nunca puedes descartar ni a Italia, ni a Alemania, ni a Inglaterra. Sobre todo Italia y Alemania jamás los descartes, así no estén.
Bueno, es que Inglaterra sí se puede quedar en fases más previas, pero ellos siempre, ¿no? Italia, Alemania.
Sobre todo Italia y Alemania, esos alcanzan, están porque están. Claro. Bueno, ya está la fecha para la disputa de la Copa Suruga Bank. Recordemos la modalidad de esta copa. El campeón de la Sudamericana se enfrenta al campeón de la Copa de Japón en un único partido que oficia de local el ganador de la Copa de Japón. En este caso el FC Tokio, que hará el 4 de agosto. Que el 4 de agosto de este año recibirá en el Estadio Nacional de Tokio a Liga Deportiva Universitaria.
Otro trofeo más para la U.
Yo creo que este se lleva. Bueno, no hay que ser confianzudos y todo, pero ¿qué te puede ofrecer el campeón de la Copa de Japón?
De la Copa.
Ni siquiera es de la J-League. Es la Copa de Japón, es el equivalente a la Copa del Rey en España.
Es Copa, bueno, claro, ajá, que tampoco.
O la FA en Inglaterra.
No, pero gana la FA Cup. Son 600.
Ya, es fregado.
650, 664.
Pero, 64, el pero ¿has oído alguna vez del FC Tokio? Que no. Es el rival de Liga.
No.
Estamos hablando de un Kashima Antlers, que de un, esos normalmente son los duros de allá, que el Yori Kawasaki. Y de hecho últimamente no se los doy los ganadores de las
el
Franco Canadiense, no sé.
Franco Canadiense, San Francisco, bueno, en fin. El Yupi era el más de por allá de todos esos equipos. Era.
Yo digo que los equipos japoneses no se han ido destacando. Tú has visto que los últimos campeones de las copas asiáticas han sido coreanos o de Medio Oriente. Entonces, bien difícil. Yo veo que Liga es amplio favorita.
Un trofeo más para la U, no hay duda.
Bueno, hablando de Liga, este partido que se jugó en domingo es que llamaba mucho la atención y que lógicamente, como era de esperarse, ya a pesar del feriado, se llenó hasta las banderas. Liga Deportiva Universitaria versus Barcelona. Terminó 0-0. Un partido intensamente disputado. Hubo mucho espectáculo a pesar de que no se anotaron en ninguna de las porterías.
Bien, el cotejo era más lo que generaba por fuera y era lo que ya tenía un ambiente que se debe. Creo que merece que hablemos un poco de esto. A ver. Primero, yo he leído ya aquí en este medio, desde el lunes deportivo del comercio,
medio identificado con Liga,
lógicamente, por
analizamos
diario pequeño, La mayor porcentaje, más del 30% de la hinchada quiteña es hincha de Liga. Entonces,
y que es el preferido sin duda en, a nivel de Quito.
Y es el preferido a nivel de la Sierra.
De la
y ya
Sierra.
Le vamos a hablar de los porcentajes en un momento.
Yeah.
Sí. Y en los titulares ellos dicen sin duda este es más que un clásico, lo confirmaron. Dijeron
los
qué?
Editoriales.
Sí,
de...
los editoriales del señor...
de tanto de Tito Rosales como de Alejandro
de la Barra, Alejandro Rivadeneira. Que a mí no me cae. El señor Tito Rosales Cox me parece que es mucho más neutral. Me gusta más su manera de ser de editoriales.
Es costeño, loco.
¿Sí?
Sí, yo no
con razón se
no lo hubiera notado, no lo hubiera creído, loco. Alguna vez que lo pude tratar con don Tito Rosales, yo me sorprendí que sea costeño. Bueno.
El señor Rivadeneira a mí me parece que siempre se parcializa demasiado y trata como de ser chistoso y no
sí,
le
tiene un humor bien cáustico, o sea, es de bien de tomar con pinzas, loco. Hay gente que a la que le agrada y hay gente que definitivamente le cae...
A mí no me gusta.
Le cae muy mal dentro de su zona hepática el humor de don Alejandro Rivadeneira.
¿Qué opinas?
Hay editoriales que no me han gustado para nada. Hay otros que sí me sacan sonrisas, pero hay otros que sí, no.
Yo creo que
no
son contados los que me han... hecho ahí.
Es bien bien especial eso.
En fin,
bueno.
Vamos, la cosa es que ellos dicen es más que un clásico y vamos a dar los motivos por los que ellos señalan que sí los habíamos dicho un poco. Primero, tiene más importancia al momento que Melec, y la cosa es que Liga es el más ganador de Ecuador a nivel sobre todo internacional, ¿no? Y en nivel global es el más ganador. Y Barcelona es el de mayor hinchada y arrastre y acogida y peso mediático en Ecuador. Entonces, hay una contraposición de las, al momento, las dos fuerzas más importantes. Pero yo ahí es en lo que no concuerdo con los dos señores que dicen que por ser al momento es más importante que el clásico.
Pero es que...
Por el momento,
coge un diccionario y busca la palabra clásico. Clásico remite a algo que se sostiene durante años.
Exacto.
Que es añejo.
Y ya como fútbol, claro, está la rivalidad, el antagonismo, la representatividad.
El antagonismo es algo que
sociales,
que se siembra.
Incluso geográficos.
¿Te acuerdas que en clase de antropología, cuando éramos universitarios, habíamos hecho este análisis que las contraposiciones en el deporte y específicamente en el fútbol latinoamericano se vienen dadas por una situación de pobres versus ricos?
Y que normalmente además los clásicos son en la misma región. O sea, no existe el clásico nacional. Porque precisamente es del hecho, tienes tú un trasfondo, si lo quieres llevar más allá, hasta el bíblico de la pelea de los hermanos, o sea, un Caín, un Abel, o sea, tiene todos esos ingredientes, no sé si estés de acuerdo, o sea, no es entre un equipo de un sitio muy lejano con el de otro, normalmente son barriadas enfrentadas, son lugares geográficamente cercanos.
Y son dos estilos, ¿no? Generalmente
son dos estilos, dos estratos.
Hablábamos que el equipo de identificado con el pueblo era el equipo que apelaba a la garra, al corazón, al temple, mientras que el equipo identificado con la gente más acaudalada era el que exhibía el fútbol elegante y vistoso.
Hablemos de un Boca River.
Boca River, por ejemplo, es Boca es el pobre, River es el rico. En Paraguay, Cerro es el pobre, Olimpia el rico. En Chile, Colo Colo el pobre, U de Chile el rico. En Perú, Alianza el pobre, Universitario
el rico. Acá era lo mismo, Emelec, Barcelona.
Barcelona el de pueblo, Emelec el de plata.
Así es. Incluso en el Real Madrid, y hacíamos hasta el análisis con los de escudos, ¿te acuerdas? Los
pues
colores
la cosa,
que tenían, era una simbología, es enorme.
Es una cosa totalmente distinta. Ahí sí se puede hablar del clásico nacional enfrentado dos situaciones,
claro,
distintas dentro de lo que es de España.
Pero hablamos de todas formas de dos realidades diferentes. Lo que, por ejemplo, es...
El poder central
el
y
poder,
la monarquía,
exacto,
de Madrid.
La monarquía.
Los es que la cosa era loca, ¿no? Los colores blanco, dorado y púrpura, loco. Más realeza, más poder,
no puede
imposible.
Existir. Y, por otro lado, los colores de Cataluña.
Cataluña, Barcelona y la Cruz de San Jordi. Oye, que sí le atiné porque hace rato me había inventado, loco. Pero sí ha sido...
En fin, entonces, hay eso, si te pones a analizarlo entre Barcelona y Liga, existe también, pero ahora también mediando la importancia de los dos clubes, la importancia que agarra el partido es producto de la coyuntura y del crecimiento enorme de Liga. Entonces,
y quizás el juego mediático. Tú sabes que, y hay que ser honestos con esto, el trabajo en lo que es medios, en lo que es marketing de liga es enorme. Y lógicamente se presiona para que en los medios se hable de que esto es más que el clásico. Y ese es el objetivo, verás. Si te pones un poco malicioso, puedo decir, Liga le bajó a Barcelona una posición mediática, que es ser el equipo más representativo en lo que es torneos internacionales, porque antes lo era indiscutiblemente Barcelona. Le bajó esa parte a Liga, ahora le bajó a MLEG el ser el contraparte del equipo más popular. Le está intentando bajar a MLEG con esta posición mediática, claro, de más que un clásico.
Liga claramente ve hacia dónde quiere
avanzar. Y el tercer paso, y me voy a poner apocalíptico aquí. El tercer paso será consolidarse como el equipo más popular del Ecuador, que será mucho más difícil y tendrá que bregar demasiado, ganar más títulos locales e internacionales.
Locales y creo que los locales son los que le van a permitir a Liga.
Locales y con contundencia, porque fíjate que para conseguir idolatría, yo sí creo que el que pega primero pega dos veces, y es por eso que Barcelona tiene la grandeza que tiene.
Así es, ya metámonos en el partido. Se le había dado 4.500 hinchadas a la gente, boletos a la hinchada de Barcelona, se llenó la general, sin embargo, como siempre, ahí en la preferencia había un cachito.
Ponerse un resquicio ahí.
Hablemos de 5.000 hinchas de Barcelona en el estadio, el resto fue todo de Liga.
Prácticamente.
Repleto el estadio. Y el partido estuvo acorde a lo que exigían las dos hinchadas. Hablemos en cuanto a entrega, en cuanto a correr, no en cuanto a espectáculo, porque no me gustó lo que pasó con Liga, sobre todo me parece que al ser el equipo local el que tenía que proponer, es el que más errores se le puede encontrar. ¿Por qué? Porque se le están llevando se le llevan un punto y pierde otro en la casa, ¿no? Que se queda el equipo que se queda en el aire. Yo considero que sí se equivoca Bauza. Aunque Bauza se molestó enormemente en la rueda de prensa, dijo, ¿qué más puedo hacer yo en el campo de juego? O sea, se fastidió, dijo, yo nunca me puse, yo hice los cambios ofensivos, y estaba muy bien. A mí no me agradó que lo sacara Salgueiro, por ejemplo, cuando era el hombre más importante que tenía dentro del campo de juego, el que estaba creando las opciones de gol, el que estaba disparando a arco, y se lo dejó a Barcos, que incluso terminó lesionado, y que no estuvo nunca.
Era de esa premisa que la esperanza que el goleador
haga algo.
Y cualquier rato
te. A mí no me gusta, yo te digo, a mí no me gusta. Yo a mí me gusta el 9 ya. Pero yo no considero que un equipo sin 9 es un equipo que no tenga ataque. Y lo demostró Barcelona con Noir, un jugador que se movió por todo el campo de la ofensiva y que sin embargo pudo hilvanar jugadas ofensivas y peligrosas para Barcelona.
Sin duda.
Entonces, nuevamente no se lo saca Barcos porque dicen, si sacas del 9 se te acaba el fútbol ofensivo. Pero si lo mantenía a Salgueiro y junto a Salgueiro lo metía a
Lara, que fue
a Lara, yo creo que era otro cantar el del fútbol ofensivo de Liga. Además, hay una crítica que nadie le ha señalado y yo quiero preguntarme por qué Salas jugó en las reservas cuando ese jugador era el ideal para cambiarle el rumbo a este partido ante Barcelona.
Y las respuestas van porque desde la primera era Bauza, se veía que no es precisamente un jugador de su preferencia.
Pero dime, ¿eso no era el
jugador
ideal para abrir la defensa de Barcelona?
Siempre se
con Barcelona
le da una camiseta amarilla y se sí, raya, sí. Salas. Ha sido comprobado eso científicamente.
Entonces, era el jugador estratégico que tenía que abrir la cancha. Si lo metías a Salas, yo justificaba que se quede Barcos. Pero si lo metes a Lara, que es un jugador más que necesita hacer paredes, yo le dejaba a Salgueiro, que es mucho más rápido que Barcos, mucho más móvil. A mí me parece que ese es el error de Bauza. De ahí en la contraparte, decir que puede pasar también no por errores de Bauza, sino ni de Liga, sino por méritos de Barcelona, ya que a Barcos no le dejó dar un paso. Yo sin la sombra o sin Perlaza. Estuvieron siempre sobre Barcos los dos, uno de los dos zagueros.
Desde hace unas 4 fechas me parece que a Hernán Barcos ya le han tomado el pulso.
Sabía
que
es
un jugador más peligroso y tiene una marca pero asfixiante. La tuvo con Manta, la tuvo con Nacional,
sí.
Y aquí la tuvo con Barcelona. Dijo Bauza en la rueda de prensa que La labor defensiva de Barcelona fue perfecta. Yo no creo tanto así. Yo de pronto sí dejaron resquicios y eso fue las oportunidades que tuvo Salgueiro, por ejemplo, y
es que eso,
no las aprovechó.
Yo también, que y ese es otro de los argumentos por los que yo te podría decir que tenía que quedarse Salgueiro, porque la marca personal se le estaban haciendo a Barcos. Si lo sacabas a Barcos, creabas una confusión en las postas entre los dos centrales. ¿Quién lo agarra a Salgueiro si Salgueiro arranca desde tres cuartos de cancha por poco? Para salir a cortar el juego a Salgueiro tenías que desguardecer la saga, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue el error táctico. Y ya, ahora en la contraparte, Barcelona sorprendió creando además jugadas ofensivas. Pudo bien haber sido el primer equipo en llegar al gol con ese disparo que se lo come Bolaños. Bolaños que además evidenció una baja autoestima.
Un poquito de baja anímica.
Sí, sí, baja anímica porque no, la gente bien, no le recibió bien. Es que era lógico, ¿no? Y siempre sucede aquí en todo lado. Pero no supo manejarlo. Yo recuerdo incluso un balón que perdió de una manera increíble con Oyola haciendo tacos innecesarios y que casi le cuesta el gol a Barcelona, porque lo recuperó Méndez y le pega ayer el segundo tiempo. Jugadores como Méndez que no sabemos qué es lo que le está sucediendo.
No, sí sabemos.
Bueno, o sea, pero presumimos que tiene que ver con su salida, con su próximo viaje al Brasil, pero de ahí no sabríamos cuál sería el motivo de su bajo rendimiento. Níder Bolaños también no es para nada el Níder Bolaños del año anterior. Es rarísimo lo que le está pasando a
Miller. Claro, Miller Bolaños, para empezar, fue el primer partido que jugó al menos en primera división este año. Claro. Entonces, hasta que se acople a estos compañeros, podría ser por ahí la respuesta a que no estuvo
en teoría era un buen cambio Miller Bolaños. Entraba para abrir la cancha por el otro costado, Méndez por el un lado, Bolaños por el otro, pero no funcionó. Oye, yo también quiero hablar de Oyola, ya hablando de los jugadores de Barcelona. Yo pocas veces he visto que un jugador cuerpee como le cuerpeaba a Reascos o a Ulises Oyola.
Y semejante, que es Neyser.
A Neyser, loco, y lo ganó. O sea, en el cuerpo a cuerpo le ganó Oyola. Este jugador ya
respeto,
ya se habla que Barcelona lo quiere comprar, $800,000 vale el pase, es regalado.
Sí.
No sé si, yo leí el
vale
pase,
la pena.
No sé si sea a agrandar el préstamo o comprarlo, pero decía que el pase valía $800,000. Ya voy a investigar.
Vale la pena ahí que don Fidel.
Si es que cuesta $800,000, yo lo compro. Lo voy a comprar.
Dame el codito, don
sí,
Fidel.
Sí, Fidelito.
No sea malo.
Qué jugador Oyola es el hombre equilibrio en Barcelona. Otra cosa, además de Barcelona, ya con Fernando Hidalgo de 5. O sea, eso es de.
Claro, ahí lo que te cansaste de decir, finalmente ahora lo puso como juvenil a Brian de la Torre, que si bien no fue tan estelar, pero
es una posición que en la que puedes sacrificar
el papel que normalmente tiene, como tú decías e insistías.
Es otra cosa, y dime que no es otra cosa Barcelona con 5 Hidalgo. ¿Sabes? Otro problema que tenía Liga es la ausencia del corrector de línea en la saga. No estaba Alberto Araujo, que es el veloz. Estaba Guagua, estaba Diego Calderón y estaba Espínola.
Espínola y Guagua son jugadores un poco más densos,
más sí, fuertes. Normalmente cuando estos dos stoppers salen a hacer anticipo, lo que sea, el que les corrige el error o el que sale a coger el rebote es Araujo, por la velocidad que tiene. Y no estaba, y eso se notó enormemente. ¿Por qué? Porque Noir los desbordó con facilidad. Y eso que Noir no tiene mucho peso, es un hombre más de
pero
poner
más
a correr.
Rápido, porque
sí.
Cuando en el cuerpo a cuerpo Guagua le ganaba, pero en velocidad sí se lo llevaba Noir.
Y ese era el problema que tenía Liga en la saga. No creo que eso se vuelva a repetir, porque en la medida de que ya esté recuperada Araujo, otra será la saga de Liga. Calderón se ha frenado. Yo me acuerdo, nosotros decíamos, uno de los jugadores destacados en aquella final contra el Manchester United fue Calderón y fue
Manso.
Manso y el otro zaguero que ahora está en Brasil, se me olvidó el nombre,
Jairo Campos.
Fue lo mejor que tuvo Liga. Y ya no es el mismo Diego Calderón, ya no sé qué le ha sucedido
Tal vez es falta de continuidad.
Sí, debe ser, ¿no?
Porque hay tantos buenos zagueros en Liga que juega de vez en cuando nomás Diego Calderón.
Creo que eso le está pesando, así es. Decir que hubo un buen operativo, de lo que sé, no había problemas, excepto al final que lanzaron una bomba lacrimógena a la gente de la policía en la bandeja de Barcelona.
Es lo peor que puedes hacer.
Siempre hacen. Todo
pero
partido lanzan.
Algún rato va a desencadenar en algo más malo, porque en un recinto así, con las puertas cerradas, una bomba lacrimógena es.
Siempre lanzan.
Sí, siempre.
Siempre han lanzado, no es algo que me sorprenda ya. Y eso sí, decir que la señal se abrió de inesperado, ¿no? 10 minutos de repente, ¡pac!, se abrió la señal para Quito.
Tenía igual. Pero
sí, en esta ocasión, en esta ocasión me parece bien la actitud que creo que está corrigiendo la dirigencia de Liga. Al paso, está corrigiendo muchas cosas, como aquello de ponerle a $10 a la hinchada de Barcelona, ya nos está haciendo. Me parece que ese es un ejemplo.
Yo creo que lo más sabio es limitar las entradas. Bueno, se vende a Barcelona 5.000 entradas, a Quito, Nacional, quien sea, que 5.000 entradas.
Eso te digo, o sea, las cosas claras y bien hechas, como se deben. En la pantalla del estadio de Liga, ahora sí, mensajes más apropiados. José Francisco Ceballos llamando a la calma, a conciliar, a vivir la fiesta del fútbol y a nada más que eso. Ese es el manejo.
Sí, está aprendiendo las lecciones porque sí, se ha dado con todo. La prensa le ha dado con todo.
Pues, eso es lo bueno de la dirigencia de Ligas. Aprende y aplica rápido soluciones. Eso es lo que pasa en Liga y eso es lo que le hace ser un equipo tan efectivo y exitoso. Pierde Liga la oportunidad de remontar la punta. Bauza se deshizo en elogios para Barcelona. Yo sí digo que Bauza no quiso aceptar tampoco sus errores, porque para mí, yo te digo, Salguero, ese es un error enorme, y lo que el hecho de que no esté Salas ahí, ningún vivo se le ocurrió preguntarle sobre Salas, pero yo creo que es grandísimo el error.
Tal vez no le quisieron molestar ahí, porque sí, yo de reportero lo primerito que hubiera hecho es eso, ¿no?
Yo también, lo primero que le hubiera preguntado, si en el partido anterior fue un partidazo de Salas, había empatado Barcelona además. Es que cómo vino el ambiente, en el primer cotejo estaba perdiendo, ganaba Barcelona 1-0, 3-1 pasó a ganar Liga, termina empatando Barcelona 3-3 al fin del cotejo. Fue una locura ese partido. Y dicen que, o sea, ahí ya la gente estaba metida en la fiesta. Hubo pariedad, eso fue de lo lindo que tuvo esto, que fue una fiesta de fútbol. Qué bueno por las dos instituciones que haya salido bien. La pena fue lo de Ganchoso.
Claro, el jugador juvenil se rompió el ligamento, el cruzado, y cuando tienes esa lesión es fuera temporada. Espero cruzado y los anteriores también.
Sí,
fue una jugada rara en la que terminan haciéndole palanca y claro, nada, me dio cosas.
¿Verdad? Montenegro llega con las piernas abiertas, con la una llega el balón y con la pelvis le cae encima del tobillo de Ganchoso y se le va para adentro a Ganchoso.
Sí, no,
no hubo expulsión porque llegó ni
tarjeta. No era una jugada.
Porque fue dividida, ¿no? Llegó primero el hombre de Barcelona, pero llegó
y una pena porque extraña. Ganchoso ya era, y era aporte. Sí. Y encontrar otro juvenil va a ser difícil. ¿Y en qué puesto? Y tal vez eso inclusive le desarme ya la propuesta táctica de Liga.
Y el jugador que igual salió lesionado con su pómulo a inicio de año era un juvenil también.
Claro, Nelson Martínez, y que había jugado bien ese partido.
Martínez y Ganchoso,
ha tenido mala suerte,
¿no?
Con los juveniles, digo.
Bueno,
en los otros partidos, hubo uno en lunes, hubo otro en martes. El de lunes, Deportivo Quito le ganó a Macará sin atenuantes, 2-0.
Horrores defensivos. A propósito, déjame ver ya los nombres de los
ofensivos. Tú ves el primer gol. Estamos bien.
No, prosigue.
Claro, el primero es un error de Zumba. Déjame recordar.
Sí, que rechaza y le pega en la espalda a Poroso.
Le pega en la espalda a Poroso y le deja. Claro, dale.
Eso me regresa. Pero fue qué campeón le da. Ya me acordé. Le mete un balonazo en la espalda y se asusta, pues por eso es decir, queda como, ¿qué pasa? ¿Qué me lanzaron?
¿Qué pasó? Ya se iba a votar para decir que la hinchada del Quito.
Le lanzó una botella, a ver. Nada
igual, balonazo. Aprovecha Pirquio y le fusila nomás a Zumba. Y dicho sea de paso, primer gol de la temporada para Marcos Pirquio, que venía teniendo un 2010 color de hormiga. Bueno, ya se saca la sal Marcos Pirquio. Y se saca la sal el Deportivo Quito, que de pronto se va a encontrar, de poco a poco empieza a encontrarse con su fútbol, empieza a ganar partidos y a recuperar la confianza.
Y yo te vuelvo a repetir, ¿no? ¿Acaso el Deportivo Quito no inició así el año anterior?
Claro, y ve en dónde quedó.
Y ve dónde terminó.
El Deportivo Quito tiene la oportunidad de, bueno, ya empezar a sumar en campeonato local y de ver qué pasa en Libertadores, ¿no? A propósito, que han puesto precios populares para que revienten el Atahualpa frente al Club Atlético Cerro de Uruguay este martes.
Que es clave. Oye, ahí en el Macará, esto es bueno de Sevilla. Me parece que él sabe seleccionar normalmente bien los jugadores, sabe darse cuenta dónde están las falencias de sus equipos, y ya por fin dijo: la defensa es lo malo de mi equipo. Y claro, no, luego de dos horrores monumentales, ya se va a contar con Lisandro Torres, ya está confirmado, y lo de José María Paz, argentino, ambos zagueros van a reforzar el equipo del Macará. Lo que necesita
el Nacional le aflojó a Lisandro Torres.
Sí, ¿dónde están los errores del Nacional más graves?
La defensa, poniéndole velas a Pavel Caicedo, a ver cuándo se recupera. Hasta tanto, esa defensa sigue siendo la peor del torneo junto con la de Espoli. Y la de Macará también, tiene 14 goles en contra y la de junto con la de Independiente. No, Independiente no era bueno, pero también está entre las peores Macará.
Bueno, hablamos de Macará y de Nacional, dos equipos que deben buscar primero el concilio al interior de sus plantillas, técnico, jugadores.
Bueno, por suerte en lo que es Macará tienen nuevo técnico.
Y tienen más plantilla que el Nacional.
Y intentará aquietar las aguas don Carlos Sevilla.
Y coincides conmigo, tiene mejor plantilla que el Nacional el Macará.
Un poco mejor, no mucho más.
Yo creo que mejor está Daniel Mina, está Gordo Lucho, está Caviedes. Caviedes otra vez se fue mal, ¿no? Se fue lesionado.
El otro gol del Deportivo Quito también dejan un rebote ahí. Llegó Michael Arroyo y a cobrar.
Arroyo que subió el nivel desde el partido con Emelec.
Desde el partido que salió echando rabietas contra Barcelona.
Ah, sí, sí.
Me parece que todo mucho influye el retorno de Insuao a dirigir físicamente al Deportivo Quito, porque yo creo que es el único que lo puede manejar a este volcán en proceso de erupción que es Michael Arroyo.
Así es.
Es un jugador con carácter muy explosivo, ¿no? Vamos con el último partido. Que fue martes, esta fecha fue eterna, la verdad. Emelec pierde puntos contra Independiente miserablemente.
Pero fue un partido, bueno, tú decías que estuvo malo, sí fue malo técnicamente, pero fue tensionante porque tú veías que
Independiente
podía llevarse las cosas. Se la pierde vaca al final, el 2-1.
El cuadro de Independiente ya se le está diciendo que es el rey del empate. Ha conseguido 6 en esta campaña de 6 empates de 9 partidos. Y un dato que yo me estaba fijando es que casi todos, si no es todos, el Independiente lo ha remontado. O sea, es decir, ha empezado perdiendo y termina empatándolo.
Ahí, en este partido en específico, se lo criticó mucho Daniel Pinto, ¿no? ¿Por qué no abre con ese trío de jugadores, ese triángulo muy bueno que tendría junto Chiqui Guerrero con el Huila en la delantera, que es un muy buen delantero Huila, y
¿cuál es?
Eder Vaca.
Me parece que puede ser lo de Eder Vaca que pase por orden físico, porque siempre entra al cambio.
Y además,
siempre ha sido un jugador que no aguanta todo.
Es gordito, chiquito, como que.
Clásico futbolista ecuatoriano.
Clásico 10.
Habilidoso, pero que el físico le falla.
Y que no aparece en todos los partidos, además. Bueno, hasta el momento Vaca es otro nivel, y eso de seguir haciendo jugar al Chiqui Guerrero volanteando por el costado
no
es un fracaso, no tiene que volver a hacer
es
eso.
Es Fernando Guerrero, no José Guerrero, padre.
Sí, se lo pierde el jugador. Emelec es
bajo,
es tosudo lo que hace ya, como dicen en el Guayas. San Paolo, y el único partido que ha jugado bien Emelec es con línea de 4. No es el problema jugar con línea de 3, no es el problema jugar un 3-2-2-2, 2-1, lo que sea, como quieras poner. El problema es cuando no tienes los jugadores para jugar ese sistema táctico. No tiene Emelec a Flaco, a Aguirre, Jiménez sigue lesionado, ya no está Pérez.
Ni Carlos Andrés Quiñones.
No puedes jugar ese sistema, no puedes. Ese es el problema de Emelec. Y
le pone a Luis Zambrano, primer partido de la temporada perdido. Uh-huh. Y peor cuando le puso por el carril a este, pero le hicieron
a Egner.
Egner de hecho estuvo decente. Fue Morantes,
¿no?
El que entró al cambio, que realmente le hicieron.
¿Qué zaguero central?
Claro, le hicieron un
partido. ¿Qué zaguero central, Morantes? Y entonces no puedes, o sea, a golpes no se arreglan las cosas. Si tienes que ver lo que tienes, a la brava quiere conseguir que Sampaoli, que su equipo ande con el 3 línea
de 3. Lo desarmó, le saca a Vivier y le pone a Morantes y se le fue encima Independiente. Y eso que estaba ganando, un gol de Joao Rojas, fruto de una corrida ahí como había descrito
Marcos, que de Marcos fue.
No, fue de Joao Rojas.
No, el la corrida.
La corrida fue de
Caicedo, del 17 es Caicedo.
17 es Caicedo.
Sí.
No, Jaime Ayoví.
Ayoví es el 17. Jaime Ayoví, perdón. Una corrida del centro a los Jazz un poco y gol de Rojas. Y de ahí en adelante Ascona estuvo fino.
Estuvo bien, pero tampoco es que tuvo tanto trabajo porque el Emelec poco a poco se fue diluyendo.
Oye, a Peirone lo silbaban constantemente, la hinchada de Emelec. Ya están cansados de Peirone, de Sampaoli.
De todos.
De todo, ya.
Y eso que de Emelec. Bueno, pasa que se resiente por la cuestión de Copa, porque ha perdido los 4 partidos que ha jugado en esta fase de grupos.
La peor campaña de la historia de Emelec, ¿no?
Pues es que no digamos que es tan peor, porque recordemos que pasó una repesca y le sacó a Newell's Old Boys, un equipo argentino, un equipo con pergaminos.
Oye, no recordaba que yo que fue la repesca en Emelec.
Sino que la gente ve, ya te digo,
o sea, haber perdido.
La memoria RAM del ecuatoriano.
Es inmediatita, ¿no?
Es la memoria caché, más bien dicho, podríamos.
Ajá, es la caché, ¿no?
Ajá, esa no es buena. Y el ecuatoriano busca el resultado actual, el inmediato, y el inmediato es que Emelec en la fase de grupos le ha ido muy mal.
Y sobre todo lo que molestó a la gente es que se perdiera con el Quito.
Sí.
Es que estás perdiendo con pude haber perdido con el Internacional en Guayaquil, que la gente se fastidiaba y ya. Pero es que juegas con uno de tu mismo patio y la gente te carga y ay, es el Quito, y o sea, ese es el problema, ¿no? En fin.
Bueno, el Emelec tuvo una muy mala semana, tiene que replantear por ahí. Sampaoli no tiene ahorita una buena relación con hinchada, con prensa.
Según extraoficialmente ya se dice que Sampaoli le han pedido lo mismo que a Renato Salas de esa vez. ¿Te acuerdas?
¿Ganas
el siguiente o te vas? Lo mismo que igual Otermín, ganas el Otermín fue jugando aquí en Quito.
Claro, ganas. Bueno, esa era ya, allá ándate, pero.
Lo mismo es de Sampaoli, si el siguiente partido del Emelec es con el Medio en Riobamba.
Bueno, es un poquito más pensable.
Pero le dijeron, gana ese y se queda. Si no, vea, haga sus maletitas y váyase para Rosario.
Bueno, entonces, eso, el análisis de fecha. Tenemos otro himno por ahí.
Varios. Vamos a escuchar el de el Liverpool, que hoy día juega Europa League.
Y
que está pasando pésimo, horas está bajísimas. Ya él, exacto, no está ni siquiera en zona de Europa League, no Champions League, nada, no.
Horas negras para el Liverpool, pero ya volverá.
Me parece que en la FA Cup ya quedó fuera, ¿no? Hace ratón. No, lo único que puede apuntar el Liverpool es a pasar a semifinales de la Europa League para de ahí intentar arañar algo, porque además si algo le urge al Liverpool es dinero. Y tú sabes que avanzar es lo único que te puede permitir resarcir. ¿Sabes qué? Escuchado de Rafa Benítez, yo sé que ya lo quieren llevar para Italia, de lo que sé.
Sí, creo que esta es la última temporada de Rafa Benítez en el contrato, así lo dice. Y bueno, hay un problema también en Inglaterra con esto de las deudas y demás. Es una burbuja por explotar la cuestión económica. Y digamos que un primer aviso es el hecho que en esta Champions ya no hay ingleses.
Eso es lo que, justo es lo que tendríamos que analizar al regresar, ¿te parece?
A quebrarse esa burbuja de la Premier League.
Vamos. You Never Walk Alone, Liverpool Football Club, que además le cantan ahí al San Pauli, a todos lo cantan, le cantan al Rayo Vallecano, todos los equipos le cantan ahora el You Never Walk Alone, pero solo en Anfield se canta de esta manera.
Oh, your program, Football Associated.
Olleke, bolleke, reibes, olleke, bolleke, goal! Tis Ajax, tis Ajax.
Je kunt er weer op bouwen, ze worden kampioen.
Tis Ajax, tis Ajax.
Ze zijn niet meer te houden, daar is niets meer aan te doen.
Tis Ajax, tis Ajax.
De beste van Europa, ja.
Y regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Para decirles que sirve el Ecuador, es mucho color con sello del Ecuador, todo en productos automotivos. Y claro, explicarles qué es Sayer. Sayer es producto de automotivo, es decir, tienes pinturas con Sayer, tienes sellantes para las diferentes capas y barnices que tienes que ponerle a tu auto. Por ejemplo, si le pintas al horno, si le pintas ahí, aunque sea a la mano nomás, con soplete. Hay gente que pinta su propio auto, sí, con el buen soplete. Sayer te permite arreglar, volver a darle vida, color a tu auto, si ya está viejito, si está raspado, si eres medio camarón. O no es que seas camarón ya, sino que el auto es muy grande para dime.
Porque tú sabes que al ecuatoriano jamás le choca, sino que le...
No se choca,
no se choca, le chocaron.
¿Sí? Así es, entonces, no eres camarón, sino que el auto es muy grande.
El desgraciado del...
Que te chocó. Entonces ahí usa Sayer, pintas, arreglas, masillas y le vuelves a dar vida y color a tu auto. Y digamos también gracias a Metalwork. Metalwork te permite reparar, programar, te da asesoría. Todo respecto a software, hardware, tu computadora, al día con Metalwork. Asesoría, limpieza y programación. Gracias al manjar, dulce y delicioso manjar que nos endulza todos los días. Mucho sabor en nuestras vidas gracias al manjar. Y regresamos gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Decíamos que en este tema, This Ajax, uno de los, o sea, de las cosas más singulares es el sonido del trombón, que a los himnos les da otro, o sea, le quita la solemnidad y le da un ambiente más de pared ahí. Y nos imaginábamos al hombre del trombón con sombrero, pluma, gordito, salchicha, el overol y el reloj. Yo sé, fue hilarante para nosotros.
Clásico de marca de embutido, loco. Bueno, te decíamos que Electro Supplies te provee de baterías, cargadores para tu celular, para tu laptop, cables y controles para tu PS3, Xbox, Wii o consola de videojuegos favorita y demás. Autopartes de Electro Supplies.
¿A qué número me puedes repetir?
096-82-90-96.
Muy bien, Electro Supplies, importadores directos.
Bueno, rapidísimamente le vamos a dar un vistazo a la Copa Libertadores. Ya dos de tres ecuatorianos están afuera. Una lástima. El uno a cargo de otro ecuatoriano, como fue el caso de Emelec versus Deportivo.
Habíamos convenido que ese fue el mejor resultado para el fútbol ecuatoriano.
Sí, porque el Quito era el que tenía un poco más de chances dentro de...
Y claro, incluso con un empate por ahí podía soñar el Quito, pero definitivamente la victoria es lo único que le podía al Quito depender de él mismo para poder clasificar, ¿no? Y está en las manos de los... de los chullas, ya no como decirles azulgranas, de los chullas.
De los morenos, chullas.
Está en sus manos el clasificar, ¿no? Y vamos a ver cómo le va al Quito. Vamos al resultado. 1-0 ganó el Deportivo Quito con gol de Iván Hurtado.
En las postrimerías del partido, ahí en el concierto de Gans, se escuchó un gol.
Y me parece que fue cuando ya acabó de tocar Rockbox.
Sí.
Antes de que saliera Juan Sebastián.
No, solo Sebastián, ¿no?
Juan Sebastián
Bach. No, ese es el gran compositor,
es el
de música
compositor
académica del siglo XVII. En fin, claro, este resultado le conviene mucho. Un Emelec que de lo que hemos visto en resúmenes y demás, jamás pudo descifrar el juego del Quito. Y aparte que
no cuenta con un peso ofensivo y sigue el palo a San Paoli, loco.
El MLE juega sin extranjeros este año. Parece el Barcelona que estuvo a punto de descender el año anterior, que también jugaba sin los extranjeros. O el de Floro también, que terminó igual. Es el de Floro.
Ya se fue Pablo Pérez, Jiménez se lo sigue esperando.
No sé, es un
personaje que cada cuándo.
Resulta que puede funcionar Jiménez, pero vale la pena esperarle medio año a un jugador.
Bueno. A menos de que realmente cambie la historia.
A propósito del Athletic, hoy día juega con el Valencia. Habían empatado 2-2, ¿no? Europa League.
Ajá, Atlético de Madrid con Valencia. Un gran partido va a ser.
También hoy día por Europa League. Todos a las 14 horas de Ecuador. 14:10.
Una y 45 empiezan de acá.
No, en el periódico yo leí 14:10.
Ah, bueno. La Champions ha empezado de 45.
Sí, bueno,
El Deportivo Quito es el primer triunfo como visitante en su historia en Copa Libertadores. Bueno, lo hace en Ecuador mismo, pero bueno, ya es visitante y es valiosísimo. Tiene ya 7 puntos, pone en sus manos la situación. Tiene que ganar sí o sí a Cerro de Uruguay este próximo martes. Es la gran oportunidad para el Quito de avanzar hacia octavos de final.
Que lo necesita el dinero el Quito, sin duda.
Sí, urgente. El otro partido ayer se jugó el Cuenca, no sé qué le pasó aquí, quedó 0-0 un partido con Nacional de Uruguay, un cerrojo defensivo.
Eso.
Un candado
ahí. Lo que tú dijiste antes de nosotros empezar a hacer el podcast me parece que es lo más cierto. Lo más sensato, no es lo mismo enfrentar a las defensas ecuatorianas y enfrentar a una defensa extranjera uruguaya, sobre todo uruguaya y el Nacional de Uruguay, no de cualquier equipo uruguayo. Y también no estuvo fino Escalada y Méndez, tuvieron dos claras hasta donde yo
sé. Y Méndez se destacó en este partido, es siempre como habíamos notado desde su enrolamiento al Deportivo Cuenca, él desborda, él corre, hace las jugadas, genera el peligro, pero llegaba y lejos de poder sorprender a la defensa, estaba bien parqueada y no podía pasarle ni a Ladines ni a Escalada. Realmente estuvo muy bien marcado y en la única que tuvo la desperdició lastimosamente. El cuadro de Nacional de Uruguay a eso vino, le ayudó la cancha que está como siempre, la del Serrano Aguilar, un desastre, peor con la aguaceriza que pegó ayer, aunque los aguaceros en Cuenca siempre son buenas noticias, ¿no? Pero
no para el fútbol.
No para el fútbol, no para el espectáculo. Lastimosamente con esto el Cuenca ya se queda. Y ya no tiene posibilidades de nada. Será para hasta el próximo año. Este grupo 6 está entre el Nacional y Banfield. Porque Moreno también ha ido bastante mal.
Así es. En otros resultados.
Vamos viendo otros resultados del
Colo-Colo.
Colo-Colo venció
ganó a
Chile,
Italia.
Al Deportivo Italia. No, más bien en Caracas. 2-3 ganó Colo-Colo. 0-0 entre Universitario y Blooming. Aquí se jaló las cuadras la U. Le deja vía libre a Libertad y a Lanús. Podemos ver otros resultados más.
Flamengo.
A ver, ¿dónde está lo de Flamengo? Eso no, este partido
no,
se suspendió. No, ese se suspendió.
Ahí está el Maracaná y todos los estadios,
¿no? Que fue, ha habido un temporal impresionante en Río de Janeiro. Imagínate 100 muertos en una. Juan, ¿cuándo ha habido eso en Quito, por ejemplo? Si es país bendito, loco. Porque imagínate 100 muertos en una inundación de un aguacero. Todo está inundado, todo está un desastre ahí. Y ese partido se postergó recién para el día de hoy. El de Flamengo U de Chile. Esos son todos los partidos que se jugaron esta semana. El Cuenca 0, Nacional 0. Y esperamos por los partidos de hoy jueves en Copa Libertadores. Ya clasificó el Cruzeiro de Jofre Guerrón, con Jofre Guerrón alentando bravamente desde la tribuna, pero no hace nada más.
Lo peor es que cuando estaba empezando a jugar se lesionó Guerrón. Y ahora difícil parece que vuelva a retomar la titularidad. También está lesionado Campos, ¿no? Qué pena esto.
Vivero Campos sí se lo sabe tomar en cuenta ahí.
No, pero es que yo ya quiero que la saga, o sea, en mi gusto, que la saga sea Sombra Hurtado Campos, yo ya.
Seguramente lo va a hacer
Y por suerte podemos esperar hasta el siguiente proceso mundialista.
Ya, que pero ya en los amistosos que se vienen ya tiene que, para mí esa saga ya.
Es muy difícil, igual que Jairo Campos se lo pueda llevar a esta gira que va a ser en Canadá, ajá, si no me equivoco. Porque como juega en equipo extranjero.
Y además es titular, constante.
Yo creo que es difícil que se lo llegue. Ah, Son Hurtado se lo va a probar de ley.
En fin, Eddie.
Vamos con Champions League, partidos... Oye, la verdad, este sí es lo mejor que puedes ver en cuanto a fútbol. Qué espectáculo que dan cada vez que ves estos partidos.
Mi mamá, cuando vemos el fútbol, dice, este sí me gusta a mí. Ellos tocan de una y es rápido, no como el de aquí que a veces me sabe dar sueño. Y yo digo,
oye, sí, es
así,
que,
es, mami.
Ponte.
Y es interesante.
Imagínate, yo pude ver el Barcelona-Arsenal, aparte del concierto de Messi, bueno, fue un partido... lindo, atractivo a la vista, aparte, por más de que haya sido una golpiza en los papeles del Barça. Pero imagínate lo que fue después trabajar viendo el Emelec Independiente, loco, ¿verdad? Yo no daba. En fin, Barcelona en martes venció 4-1 al Arsenal y ojo que Almunia estaba tapando bien. Y ojo que el Arsenal no es que jugó tan mal, sino que Barcelona tiene a un dios del fútbol.
Yo creo que la plantilla del Arsenal es de Nasris, de Walcott, de Brandner, Almunias y
estos
demás.
Tres primeros jugadores que mencionaste, entre los tres no suman creo que 50 años.
Y justo yo me dirigí hacia allá. Vemos la saga del Arsenal, parece ser el principal problema. Silvestre ya es un hombre de avanzada edad.
Calma, que le daba al Messi Asmes el primer.
Le hace la pared a Messi. Silvestre era del Manchester, ¿verdad?
Sí.
Y ya la vejez viene, o sea, tampoco así, no, pero ya en sus
los años no
en
pasan
sus años más de declive viene al Arsenal. Otra opción que todavía tiene el Arsenal para la banda, por ejemplo, es Cole. Ashley Cole, ya igual en una edad, pero de...
Y el resto son chamitos.
Y el resto, en cambio, están descompensados. No sé si recuerdas del equipo. Yo justo recordaba el equipo que llegó a disputar con Barça. Teníamos un Henry en su madurez. Teníamos un Pires, ya veterano, pero funcional, igual que un Dennis Bergkamp. Teníamos a Eboué, a Touré, a Cerveros.
El mejor equipo que pudo haber tenido el Arsenal y por eso llegó a la final.
Teníamos a Ljungberg. ¿Qué estupidez de equipo, loco. Y estaba Gilbert. No, era...
Era un gran equipo y...
Estaba Lev. Era un equipo en otro nivel. Todos en madurez. Y estaba James Levan en el arco. ¿Y te acuerdas que ahí entró a tapar a Almunia y siempre le ido mal con el Barça? Almunia ya en el resumen histórico ahí de
y aquí, bueno, ¿cómo no le va a ir mal si... ¿Qué puedes hacer frente a alguien?
¿Qué puedes hacer si Silvestre le hace la pared a Messi?
Exacto. Y ahí empezó todo, ¿no? Pero también es jugada de Messi. Lo bueno de es que no solo es magia, talento, sino que es hasta... Este es corazón.
Picardía,
loco,
lo ves en todo el campo, de jueces. No sé qué.
Vos ves el segundo gol de Messi. El segundo gol. Bueno, todos fueron, los cuatro fueron de Messi. Pero llega a la pared. No me acuerdo entre quienes hacen la pared. Y Messi ni siquiera estaba en el plano, sino que de pronto asomó y remató. Y ninguna de las repeticiones.
Pues con Pedrito.
Claro, empieza la jugada Messi, toca, pero toca, hace un
largo,
paso
profundo. Largo, largo. Y ya estaba, hasta ya estaba.
Me asoma y
vuelve. Y el otro vez.
Como de Messi. Y hace el segundo. Y
y el cuarto. Y hablábamos también hace rato de. Es una locura porque ya lo está haciendo contra el Arsenal, lo está haciendo en Champions. En algún momento se dijo, bueno, le está haciendo estos tres goles al Getafe. ¿Te acuerdas del gol que le hace Getafe que compararon con el de Maradona? Contra el Getafe fue, ¿no? Sí.
No me acuerdo. Y ahí que Jordi nos corrija.
Creo que fue contra el Getafe. Ahí nos corrige Jordi, no me acuerdo. Pero y decían, no, pero se los está haciendo el Getafe, se los está haciendo la Almería. No sé. Ahora se los hizo en la pasada fecha de Liga al Valencia fue, y ahora se lo hace al Arsenal en las dos semifinales, les hacen los partidos de la vida, y eso como tú también decías, ¿no? Que se cuide un poquito para que llegue hacia el Mundial.
¡Guárdate, pibe! Sí, loco, porque es un poquito de esa magia que queda para el Mundial, y sin duda Argentina llegará lejos.
Y sí le podemos ver a Argentina en semifinales con un Higuaín en su nivel, con un Messi en su nivel, con un Di María como está jugando.
Oye,
sí,
esto,
¿no?
Se calienta porque yo creo... este va a ser sin duda el derbi más increíble en mucho tiempo. Por lo que definen, imagínate, estos dos equipos están recontra que en la cima, se habla, y es que ya es un lógico, solo el campeonato está entre los dos, el que gane el derbi gana el título.
Y la pica porque ya le cantaron al Madrid que van a jugar la final en Madrid, justamente. Y ya, además,
ya Madrid anunció que el Barça usa el camerino visitante y punto, güey. Si es que llega.
Y es difícil que llegue.
Y por ahí le van a poner agua puerca.
No, parece que sea fácil con el Milán.
Con el Inter.
La mejor defensa. Es la mejor defensa que hay en Europa, la del Inter.
Ese partido va a estar bravísimo, sin duda. Eso con el Barça, ¿no? Que yo realmente ese día, Diego, hasta me cambió el humor, loco, verle a Messi. Ese, digamos que estaba normal, ¿no? Pero así te pone eufórico, y eso que uno no es hincha del Barça ni nada que ver, pero qué buen fútbol.
Qué buen Messi, caramba.
En martes también el Inter, bueno, ahí lo que tú decías se cumplió, el Inter le ganó en Moscú 1-0 al CSKA. Abrió rápido el marcador con gol de Sneijder.
Qué curioso, Sneijder le da la clasificación al Inter, Robin le da la clasificación al
Pilas con Holanda.
Pilas con Holanda. Y Pilas con los jugadores que dejó escapar el Madrid, que la hinchada de Madrid dijo que no servían, ¿no?
Es
que dijeron que no servían, ellos se fueron desechados.
Póngale el 3 al Madrid.
No sé, y Pilas con no pagarle más de lo que ven. También Higuaín, que quién sabe, ya aterriza por Inglaterra, por Italia, si es que no le corrigen el sueldo ahí. Aunque no va a ser el Madrid, no creo que. O si no, serán acreedor a otro de estos.
Claro, y lo que tú decías se repite, ¿no? El Inter consigue la ventaja rápidamente y cerró la Lanford, loco. Y se acabó ese partido.
Y hazle un gol al Inter.
Claro, pues te digo, cerró la Lanford, se acabó. Y este partido va a ser, yo creo que de las dos semifinales, la del resultado más incierto es este, entre Barça e Inter. Se enfrenta a la mejor defensa del mundo contra
el mejor ataque.
Digamos el mejor ataque un animal en la cancha versus la mejor defensa.
No, sí, el mejor ataque. Boyan, Pedro. Y esos son chiquitos, ¿no? Eso es lo curioso. Ahí está yo lo que también digo. No se necesita siempre el 9. Con jugadores funcionales, chiquitos, rápidos, ahí está.
Dios,
es lo que critican a Argentina, que no hay 9 en Argentina, pero yo creo que sí puede con los chicos de Argentina jugar. Lo que está pasando con él, lo que
pero
está pasando.
Pero son chicos atrevidos, porque digamos que Argentina hubo un tiempo que se estaba la crisis de los 9, era alarmante. Pero digamos, pasó el tiempo de los Batistutas y demás, y se hablaba que hay una crisis de 9. Pero era porque no abastecían, porque de pronto Saviolita o qué sé yo, el mismo Tevez no tenían el empuje suficiente, el que tiene Messi, porque Messi, aparte de ser un jugador brillante, es valiente. Eso es lo que yo principalmente admiro de Leo Messi.
Muy bien, y sí se va a sacar chispas de estos dos. Primero será en el Camp Nou y el de vuelta será en el Giuseppe, ¿no?
No me acuerdo, la verdad, pero
así es.
Claro, y decíamos el mejor ataque en conjunto, porque también estamos hablando de grandes mediocampistas.
De Thierry, hablamos de Thierry, de Zlatan.
Como Javi e Iniesta, que ya jugó par minutos en este último partido.
Y claro, yo digo, a pesar de que no sea mi preferido, Zlatan igual tiene su peso. Y Thierry, que ya cerrando la carrera, ¿será que se va a Estados Unidos mismo, Henry?
Puede ser, ¿no? A pasarla bonito.
Hacer algo.
Su billete.
En fin, en las otras llaves.
Miércoles, un poco de decepción.
Miércoles, pues.
El Manchester empezaba brillantemente con un Toño, como desde la transmisión internacional decía, Valencia inspiradísimo. Claro, y le ponen en su costado un chamo, ¿cómo es?
Batstuber.
Pero bueno, sí,
sufría.
Sí, ya se lo había contrariado, ya le dio el cargo para patada.
Lo que tú dices, le reclama, ya márcale, le dice Ribery,
¿qué fue? Y claro, se notaba que De Michelis tenía que
esforzar. Le molesta esa máscara, ¿no?
Tiger. O sea, yo a lo que voy es que ellos tenían que corregirle al muchacho esto, porque Valencia se les iba y tenía que entre De Michelis y Schweinsteiger caerle con el hacha a Toño, que igual sirvió dos asistencias. Parecía que con el primer tiempo y el Manchester 3-0 arriba, tú decías, ya está. Pero no sé, el Manchester se queda. Yo no sé si es que fue exceso de confianza o es una cosa de orden físico, y eso respondemos al hecho que el Manchester es un equipo ya añejo también.
Es curioso además lo que pasa, porque el gol de Olić llega así medio como...
Medio pronto, así.
Acuérdate también el que pasó, el tiro libre de Ribery, fue un gol, bueno, imponderable, difícil atajar algo así, pero también no fue un
pero
gol.
Creo que el de Olić fue una total desatención, fue un exceso de confianza. Y luego, creo que el Bayern se envalentona porque fue le cayó el pelo, porque fue antes de que se acabe el primer tiempo.
Y acuérdate también el gol que termina... marcando en Alemania Olić, también es una braviada de Gómez, un enredo bizarrísimo entre Ebra y Ferdinand en la saga, y hace el gol Olić. Entonces es raro, falta de atención, tendrá que ver con el físico, como tú dices, no se sabe, ¿no? Un equipo ni
nada. Y el segundo tiempo lo peor es que entrega el Manchester el partido.
Y esta expulsión, la primera amarilla que le sacan a Rafael es típica jugada de un
novato.
O sea, de un novato. Cae en la provocación con este Batstuber que pasó de mal humor todo el partido, lo tuvo a mal traer Toño, le traba feo y le responde ahí un golpe y se saca la primera medida de una manera impensada. Y de ahí la otra, ya, ¿qué más puedo hacer? O sea, te botan al... que además era buena salida, Rafael, eso sí le daba velocidad, pero no daba seguridad. Eso también hay que decirlo.
Ahí se
lo
cae,
que
ves,
pues, se cae todo el Manchester.
Bayern se le fue encima y yo dije, aquí se veía venir la noche. Cualquier rato cayó el gol. Y después que fue como que cámara lenta. Yo dije, ya se hizo y pum.
Y qué golazo. Qué golazo.
Le mandó a callar a la gente ahí. Oye, pero tú sí viste...
Fue bien burlón ese gesto de Robin.
Claro, pero tú sí viste... Oye, lo que es la cultura de allá, ¿no? Luego le sacan a Robin, ya va al cambio. Por ahí yo vi a un señor que se paró a decirle sus verdades a Robin. Pero, locos, eso pasaba aquí, lo mataban. Yo sí dije, ¿qué cultura de allá? Porque tú has visto cómo es el Trafford, ¿no? Con con el banco ahí
en el público. Entre el público.
Y entra nomás Robin, oye, aquí no salía de ahí, salía en por lo menos en tres pedazos el muchacho. Y lo mismo cuando Rooney ya, y también se vio el peso de Rooney, ¿no? Porque todavía lo jugó un tiempo.
Jugando a 50-40%.
Y claro, yo decía, ahí está, ya de él, a quien le estuvieran diciendo a Ferguson, ¿qué fue que no le metes al Berbatov? Y le mete... Claro, entra Berbatov ya, o sea, al final del encuentro no pudo solucionar mucho más. Perdió increíblemente esta llave el Manchester. Yo creo que
estamos de acuerdo en que la perdió en Múnich.
Claro.
Sí, la perdió por ponerlo. Y disculpen por ponerle a Junsi Park,
paquete,
que no le apretó nada al Manchester.
Paquete, bueno.
No, en serio. Y ahí la perdió el Manchester.
Pudo haber sentenciado el partido.
Ese
allá.
Partido estuvo para que haga tres goles mínimo.
Y si ya venía con dos de ventaja aquí,
no pasaba nada.
Alevoseaba, entre comillas, el Bayern.
Yo también te había insistido en que una cosa del Bayern con Robben y con Schweinsteiger y otra era...
Y más que nada, yo creo que el Bayern también hay que ponderarle que es un equipo con mucho coraje. Y yo creo que llega a la final a punta de braviada.
Y desde el 2001, ¿no? No llegaba.
No.
No pasaba de octavos del Bayern.
Y lo demostró contra la Juve, lo demostró en octavos de final. Es un equipo con mucho corazón. Y creo que sí puede sobreponer al
Tiene
Lyon.
Buena delantera el Bayern.
Sí. Creo que puede sobreponerse al Lyon, que perdió 1-0 contra el Burdeos, pero...
Había ganado 3-1 en
casa. Y con eso pasó. Esta creo que es una llave un poquito más cerrada, mientras que la otra sí es totalmente incierta.
Así es, Eddie. Eso respecto a Champions League, vamos a hacer una última pausa.
Y de ahí llegaremos con la tertulia.
Tertulia F, ya, y nos hemos olvidado la tertulia.
Sí, pero ya nos hemos alargado bastante en el comentario de la Champions, así que es tiempo de irnos con la última pausa.
Vamos con el Forever Blowing Bubbles de West Ham United. A ti te sale bien el... ¿cómo es el típico excellent firm mediocre?
Excellent, come on. Mediocre football, excellent association.
Exacto, nos vamos con el West Ham United.
We'll be right back. questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Gracias a Metal World, todas soluciones para tu PC, programación, limpieza de virus, todo lo tiene Metal World. Gracias a Seguidores del Ecuador, mucho gracias con Seguidores del Ecuador, todos productos automotivos. Para que le des vida y color a tu auto, una vez más, Seguidores del Ecuador, mucho color con Seguidores del Ecuador. Gracias a Electro Supplies, que es
repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Autopartes, consolas para juegos de
los cables
y demás. Partes para consolas de juego de video, cargadores para laptops, celulares, repuestos así tecnológicas, pequeñas piecillas que puedes no encontrarlas aquí, te las trae Electro Supplies, importadores directos. También Rick Van Nistelrooy podría regresar
a jugar
en el mundial.
Está
jugando él en el Hamburgo, si no estoy equivocado, no en... Sí, en Alemania.
No me acuerdo.
Sí, en el Hamburgo, creo que está Ruth. Y ya puede, ya le han dicho y la prensa lo pide, está ya regresando a su nivel. Y se va a ver, ¿no? Para ver qué puede ofrecer Holanda, que como hemos repasado, tiene en teoría un equipo interesante, al menos. Eddie.
Bueno, decía...
Tertulia F y A.
Esto que estás... firma de marketing,
brand se llama,
que lo que sea, había manifestado branding que había manifestado sobre los porcentajes de hinchas de los respectivos equipos, qué porcentaje tienen en la hinchada ecuatoriana.
Y vamos
favoritismos
con los fríos datos que van a...
Lo que revela esta empresa con...
Yo tenía desde la semana anterior y en el podcast pasado debí haberlos dado, pero se me olvidó. En fin, a nivel Ecuador, esto se hizo ya luego de que Liga consiguiera sus logros internacionales. Por supuesto esperaban a que eso suceda para ver... Para que ya la repercusión esté instalada, porque seguramente si medían... luego del solo la Libertadores no iba a ser el mismo resultado que ya después de Sudamericana y todo eso. Entonces dice que esperaron para hacer en entre finales del año anterior e inicios de este 2010. El 37% de la hinchada nacional la tiene Barcelona.
37,
que ha bajado enormemente,
rapidísimamente.
Ajá, ha bajado cerca de 12 puntos, claro. Dicen ellos. Claro. Barcelona, que se llevaba cerca del... Decían
antes
que...
Antes era la mitad más uno, literal.
Decían, exacto. Que es que una... La que principalmente se le hacía referencia fue tomada en los 90s. Entonces, esa decía que Barcelona tenía prácticamente el 61%, creo, de la hinchada en el Ecuador. Y esto bajó, pero enormidades en un lapsus de 12, 10 años.
Bueno, esto es lo que dice estos sujetos.
Liga tiene el 23%.
Y ya está cerca.
Emelec bajó al 16%. Emelec es de los... Y junto a Barcelona, lo que tenía...
Junta a todos, de todos bajan menos la Liga.
Nacional bajó al 6%. Verás, lo que perdió Barcelona, Emelec Nacional lo ganó Liga.
Todo, sí.
En promedio, o sea, hablamos de un 15 mínimo por ciento de
hinchada.
Así es. Eso a nivel ecuatoriano. Ahora, en cuanto, este es el más curioso de los datos que te mencionaba hace un momento, es el nivel en la costa en general. En Guayaquil dicen que Barcelona tiene 62% de la hinchada, que ha bajado, incluso también hay un poco el nivel. Pero imagínate, no lo mueve nadie, es el 62% en Guayaquil. Hablamos de 4 millones de personas.
Con eso te aseguras del ser el ídolo del Ecuador.
Yo creo que sí. En fin, eso es lo que le permite a Barcelona subsistir, porque mira cómo está el porcentaje en la sierra. Digo, en la costa. En la costa Barcelona tenía el 64% de hinchada, ¿no? De futboleros. Bajó drásticamente al 53%. Es enorme, o sea, lo que ha perdido Barcelona. No deja de ser muchísimo. Pero lo que ha perdido Barcelona es sorprendente. Otro equipo que ha perdido, pero enormidades, es el Nacional, desde en la que... costa. Del 2, bajó al 2% y dicen que ha bajado por lo menos uno... de entre 1.5% de la hinchada nacional en la costa. Imagínate, es bravísimo. El Emelec, del 28% de hinchada en la costa, bajó al 26%. Liga, de tener el 1, de estar dentro del 1% de hinchada en la costa, subió al 9%. 8 puntos.
Es mucho.
Es enorme lo que subió Liga en estos 10, 12 años. También te quería decir en la clasificación, digo, la calificación en palabras era: Nacional pierde hinchada, Emelec, a pesar de perder hinchada, se mantiene estable, Liga crece y Barcelona baja, pero como cohete. Y es que sí, pues bajar del 60 y pico al 37%
es mucho.
¿Sabes qué también decían que pasaba? Por ejemplo, sucede que el Quito, con el reafirmarse al menos como un poder quiteño, el Cuenca, con apersonarse también en su localidad en Cuenca por parte de su hinchada, y los triunfos últimos que ha tenido el Cuenca, el Olmedo, de ser campeón, subcampeón, ha permitido que ellos consoliden hinchada en sus ciudades. Entonces, eso también ha ocasionado que, por ejemplo, Barcelona reduzca enormemente su o sea, está más repartido el pastel de hinchada, digamos, porque ya tiene hinchada el Cuenca, tiene su hinchada el Olmedo definida, la tiene ahora a través del Quito, la está reafirmando, Liga ha crecido un montón. Entonces esos son los factores que han realizado.
Insisto, todos cayeron menos Liga,
lógicamente, es el único que cayó, ya te digo, en la costa, del 1% al 9%.
Es mucho. Ya, como te decía antes, cuando veías una camiseta de la Liga y en Manavilla, y los últimos años que he ido, ya ves.
Y ahora,
no es
ahora,
que abunden, pero ya ves.
Ahora en la situación de la sierra, Barcelona tiene el 18%. Eso es curioso, dicen que Barcelona ha crecido un poco en la sierra. Emelec tiene el 4%, Nacional tiene el 11%, cuando Nacional era la segunda fuerza en la sierra. Le ha superado Barcelona Nacional, pero no es que Barcelona ha crecido, sino que la hinchada Nacional ha disminuido y la que ha crecido es la de Liga, que ese dato sí no tengo el exacto, pero me parece que era más del 30%, o sea, era cerca del 40% de hinchada en la sierra la de Liga.
Bueno, y es así, ¿no? Yo insisto que esto todo totalmente tiene que ver con la volubilidad del público ecuatoriano. Bueno, es cierto, una persona normal obviamente insistirá por identificarse con un cuadro ganador en cualquier deporte, yo creo que es lógico, pero me parece que el fenómeno en Ecuador es mucho más voluble, mucho más maleable. Claro, ¿cómo consigue esto de Barcelona el apelativo de ídolo y demás? Porque lógicamente, cuando empezó el profesionalismo en el Ecuador, el referente máximo y muchas veces único era Barcelona, y este referente se ha quedado. Y es por eso que todavía tiene esa condición de ídolo.
Y es lo único curioso, además. Porque, por ejemplo, el ídolo quiteño, el ídolo del pueblo, ya no es nada.
Y está muy lejos de serlo. Prueba de
ganó su primer partido, por cierto, con un buen marco de público, el Aucas de
local. Contra el Clan Juvenil. 2-0. Unos equipos locos. El equipo de la Universidad San Pancho. El de la. El Hoops. ¿Cómo es el Chacarita? Bueno, este 18 de abril va a reeditarse un clásico que no se había jugado en mucho tiempo, loco, de Quito. Aucas América.
Sí, ese
lastimosamente
es
segunda categoría ambos, pero bueno, se reedita. Así que pilas de ahí.
Y si es que le toca jugar con el Patria, con...
De eso ya va después.
Claro, y el Everest.
El Zonal del Guayas todavía no se inició.
Filamanco está jugando todavía, ya desapareció
totalmente. Con tanto Valdés como Filamanco ya no hay. Pero lo que te decía es que se aplazó el inicio del Zonal de Guayas porque por las inundaciones, todas estas cosas. Pero ahí, claro, yo era también chequeando los esos nombres que hay en Guayas. Everest, Patria, 9 de octubre,
Everest.
Equipazos eran antes. El Cali, bueno, no era tan equipazo, pero lo cachábamos. El Panamá.
Bueno, el Everest, el Patria y el Panamá son de los más de antiguitos. Los antiguos. Será de ver qué pasa.
El Patria
ahí
es, el, que es el decano del fútbol ecuatoriano, 1908.
El más cuchillo, así es.
Bueno, ¿qué más íbamos a hablar? Es tiempo de hablar un poquito del Gran Premio de Malasia. Una carrera entretenida, creo yo. Ganó por fin Vettel. Ahora sí, ya no le el carro ya no le falló.
No le falló.
Aunque también
se retiró Schumacher.
Ya no está en sus mejores niveles, me parece. Los madrugó a los que consiguieron la pole.
Ajá.
El niño maravilla, como se lo conoce a Vettel. Una buena carrera de Nico Rosberg.
Webber 1-2 fue, ¿no?
Ajá, 1-2 de Red Bull. Y lo interesante es que se están alternando, ¿no? Primero ganó Alonso en Bahrein, luego ganó Button en Japón. Ahora ganó Vettel en Malasia. Entonces es pues, alternabilidad.
Es interesante además ver que Renault, a pesar de que no gane, está puntuando constantemente. Y puede ahí... Y que está precioso el monoplaza de Renault, además un color vélez.
Sí, más que nada vemos unas carreras interesantes. Esta de Malasia también estuvo simpática a pesar del horario, que es bueno para mí. A mí me gusta ver la carrera en vivo y empezar a las 3 de la mañana a ver es atroz, realmente.
Pues sí.
Ganó Roddick el Abierto de Miami, le ganó a este Berdych que le había eliminado a Federer, que a su vez había eliminado a Nicola Penti.
Hoy por la Europa League nada, jugaba Wolfsburgo contra el Fulham, jugaba también el Madrid contra el Valencia, ya lo hemos dicho, y Liverpool juega con el Benfica. Tendremos que ver cómo les va hoy. No sé si avanzamos, a ver.
Eddie, vamos a la etapa, la parte característica distintiva del programa, que son las tablas y los pronósticos.
Así es.
Vamos a dibujarles la tabla de posiciones, tanto de Serie A como de Serie B. Que
se viene en este preciso momento, gracias a Electro Supplies, importadores directos, autopartes, repuestos automotrices y electrónicos tecnológicos. Gracias a Sellers del Ecuador, mucho color con Sellers del Ecuador, todo en productos automotivos. Viene la tabla de posiciones. Si no lees fullasociados.blogspot.com, si no te prendes con los nuevos post mundialistas y podcast mundialistas de Full Asociados, ahí tabla de posiciones que dice que Barcelona es el puntero. Ya semana seguida, ¿no? 3 semanas va Barcelona de puntero, 20 puntos y más 6, ya ha jugado 9 partidos, ¿no? Segundo viene Liga Deportiva Universitaria de Quito, 19 y más 11. Tercero viene el Cuenca, 15 y más 8. A falta de un partido con Emelec que se jugará en mayo, ¿no? Cuarto viene el Club Sport Emelec con 15 puntos y más 3. Perdió la gran oportunidad de alcanzarle al Cuenca, acercarse,
sobrepasarle y demás.
Así es. Quinto viene el Manta Fútbol Club, vaya ahí el Atunero, 10 puntos y 0. Y aquí empieza a romperse la tabla, como ya se ha hecho costumbre, ¿no? Ya Barcelona le saca el doble y Liga le saca 9 puntos al quinto, que es Manta. Y está muy lejos.
Y viene todo parejito, pero para abajo, ¿no?
Desde el Manta para abajo todo está parejo. Sexto viene el Deportivo Quito, que con su victoria, imagínate, de último pasó a sexto. 9 puntos y menos 3 de gol diferencia.
De aquí viene la Católica en séptimo lugar, también triunfó, también trepó, 9 puntos y menos 4. octavo, el rey del empate, el Independiente del Valle, de 9 puntos y menos 5 de gol diferencia. 6 empates ha conseguido el cuadro de Sangolquí. Noveno lugar, el Club Deportivo Nacional, con 8 puntos y menos 2. Le va a pesar mucho tanto empate, que tantos puntos que dejó sacar como local, cuadro de Nacional. Décimo está Espoli, 8 puntos y menos 6. Séptimo, el Macará, con 7 menos 5. No, ¿qué séptimo? Décimo primero, el Macará. Ajá. Lo que tiene 7 puntos. Menos 5.
7 menos 5.
Último lugar, el Olmedo, 6 menos 3. Todavía no gana el Ciclón. 6 empates también tiene, pero no ha ganado. Es nada.
Otro rey del empate. Qué peligrosa situación del Olmedo. Tendrá que jugar con Emelec. Bueno, Serie B acumulada.
Bueno, igual es la primera etapa. Le tiene a la Liga de Loja en primer lugar. Está haciendo una gran campaña el cuadro lojano, con gente como Fabio Renato. Acuérdate que el año pasado estuvo en Espoli. Es un equipo a tomar en cuenta. Ha ganado donde ha querido. Prácticamente tiene 16 puntos y más 8 de gol diferencia. Segundo lugar está el Imbabura, otro que está haciendo una gran campaña, 14 más 8. Tercero, y mucho ojo, el River Plate de Guayaquil, con 13 más 4. Cuarto lugar, el Rocafuerte. ¿Qué estoy? Entonces, 12 más 2.
Estás patas.
El quinto lugar para las Soles, con 10 puntos y 0. Sexto lugar, la UT del Cotopaxi, con 10 y 0.
Séptimo viene el Club Atlético Aulas, 10 y menos 1. Le sigue octavo el Técnico Universitario, 10 menos 1, con nuevo técnico. ¿Quién es el técnico?
Ahorita está de interino alguien que no recuerdo el nombre, pero de Urquiza. Chao
Urquiza hace rato. Oye, va a seguir de interino Pipa González en el Olmedo, ¿no?
Sí.
Hasta ahora no he escuchado el...
Hasta ahora no se refieren hacia un nuevo técnico.
Muy bien, ¿no? Puerto Viejo también ya marchó técnico, 6 y menos 4.
Chao Morelli. Perdió 2 partidos de local, loco. Eso es para... Debido muy mal. Es que la Copira, insisto, le desarmaron, le desvalijaron, le deshuesaron este equipo. Y ahí están los resultados.
Décimo viene el Grecia. Vamos, Grecia. Y...
ya está.
5 y menos 5.
Mal están los manaditas aquí en la Serie B.
A mí nos parece que el Manta puede estar peleando a quedarse en la primera. Décimo primero viene el Club Deportivo Municipal Cañar. 3 y menos 6. Último viene la UTE Quiteña. La UT,
la única discoteca que tiene universidad, 2 puntos y menos 5.
Lejísimo.
Recordemos que tiene 2 partidos pendientes que los aplazó por aquel motivo del accidente. Entonces es en teoría justificable.
Pero justo tiene los partidos contra la Grecia y contra el Cañar, que son décimo y décimo primero.
Le han estar ahí peleando, veamos qué sucede.
Por ver quién queda último. Así es, y en fútbol asociados ya nos venimos con el pronóstico. FIA, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. We do. Y no me hace caso, Lady. Era necio, hermano.
Como San Paoli. Pobre hombre de locos, que ya hace. Una vez que tienes un punto de desencuentro con la prensa de Guayaquil, fregaste, hermano. Fregaste.
En fin, se viene la próxima fecha gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, con productos automotivos. Seyer del Ecuador te estará premiando al final de esta primera etapa con las camisetas respectivas de tus equipos favoritos. ¿Cómo? Participando en el pronóstico FIA. ¿Cómo participo, dirás tú? Estimado internauta, es muy sencillo, solo tienes que pegarle en la sección de pases abajo de cada post. Tienes que postear obviamente antes de que se jueguen los partidos, puedes hacerlo hasta minutos antes, no habrá problema. Lo importante es que si no tienes cuenta, o si quieres hacerlo por Facebook o por Twitter o por nuestro blog, lo importante es que te identifiques, dejes tu nombre, dejes tus resultados. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Eso sí, resultados exactos, no numéricos, 2-1, 3-2, así. Y inmediatamente entrarás a participar en el pronóstico de Seyer del Ecuador, porque aquí no te cobramos por participar, más bien premiamos tu fidelidad y tu constancia, y sobre todo el que sepas de fútbol y que no sigan haciendo quedar mal a nosotros, porque nos va pésimo en el pronóstico FIA. Siguiente fecha, Eddie. Gracias a Cero del Ecuador, mucho cuidado con Cero del Ecuador.
Arranca este día sábado a las 12 del día con un encuentro en el Estadio Olímpico Atahualpa entre la Universidad Católica y el Manta.
Uy, uy, uy. Yo creo que empatan a uno. ¿Tú qué dices?
Yo también iba a decir lo mismo. Y también va lo mismo para la cantidad de espectadores que vayan.
Uno por uno.
Sí, bueno, Manta no lleva mucha de su gente a otras ciudades, y la Católica todos sabemos que son contaditos.
Bueno, al menos ojalá haya un buen partido y la gente que vaya se la pase bien. Siguiente cotejo, Eddie. Un sábado.
3 de la tarde en Sangolquí. Sí, parece que sí, en Sangolquí. Independiente del Valle recibe al Deportivo Quito.
Un partido complicado para Independiente JT. Creo que el Quito todavía tiene pendiente por ahí la Libertadores, así que veremos qué es lo que sucede. Independiente viene de sacarle. Yo creo que gana el Independiente 2-1.
Yo también apunto al empate aquí, 1-1.
Muy bien, Eddie. Siguiente cotejo será en Guayaquil, creo.
No, en Riobamba, 4 de la tarde, Olmedo recibe al Club Sport Emelec.
Lánzate, ¿qué dices?
De puro... Ya, gana el Emelec, 0-1.
Hijo, yo no sé qué decir, loco. Creo que... No, gana el Olmedo 2-1.
Okay.
Muy bien, Eddie. Siguiente cotejo.
Ahora sí en Guayaquil.
Ahora sí en Guayaquil.
18 horas 30, Estadio Monumental, Banco Pichincha, Guillermo Morillo y Cyril Makanaki.
Uno de los más interesantes cotejos de la fecha.
Barcelona recibe al Club Deportivo El Nacional.
Barcelona Nacional. Yo te decía que normalmente... Y bueno, eso lo sabemos todos. Los equipos que vienen así heridos son siempre los más difíciles de enfrentar.
Sí, pues se dice lo mismo, loco.
Ah, es así, es que es así.
El equipo que está mal y
punto. No, pero los que están peor son los que normalmente le hacen la casita al que va bien. Es así. Así que bueno, no, yo creo que gana 2-1 Barcelona. ¿Tú qué opinas?
Yo me juego el empate.
Todo es empate para vos en esta fecha.
Para no ser mercenario.
Y usted... También anímese al pronóstico FIA en la sección de pases, nos dejas un comentario o mediante Facebook o mediante mensaje de texto, lo que usted desee. Deje su mensaje con los resultados y entrará a participar directamente en el pronóstico FIA. Gracias a Señor del Ecuador, mucho color con Señor del Ecuador, todo en productos automotivos. Siguiente cotejo, Eddie.
El único que se jugará en domingo, el Macará recibe en el Vidavista a Espoli.
Qué complicado. ¿Qué opinas tú? Yo creo que gana el Macará.
Yo digo 2-0 en favor del Macará.
Yo digo 1-0 en favor del Macará. Anímese al pronóstico ahí, no tenga miedo, no pasa nada. Ey, no le cuesta nada.
No
nada
cuesta
le
nada.
Cuesta nada, le vale.
Aproximadamente 0,0001 centavos de la conexión internet, de los segundos que le demoren hacer el pronóstico y de la luz eléctrica.
Qué rico, rico se queda.
Si no, se puede de igual manera.
Pero puede ganarse una camiseta.
Sí, sí.
Ey, siguiente cotejo.
En día lunes, el cuadro de Deportivo Cuenca recibe a Liga Deportiva Universitaria.
Sin duda,
8 horas.
El mejor cotejo de la jornada, sin ninguna duda. Y aquí se verá qué es lo que, de qué está hecho el Cuenca y a qué aspira el Cuenca. Si no le gana a Liga, chao Cuenca. Oye, decir que en el Cuenca, en Liga hay bajas, ¿no? No estará
Ganchoa, no va Barcos.
En el Cuenca, ¿quién no jugará? No se me olvida.
Déjame acordarme. El Cuenca jugó el último partido contra Manta. Suspendidos no creo que tuvo.
Alguien no va a jugar y no me acuerdo quién es.
Yo tampoco. ¿Algún expulsado? Ah, Méndez.
Claro, eso,
expulsaron.
Eso. Ves que había un. No me acuerdo.
Esa es una baja seria.
Sí, la de Liga también, Barcos de serie.
Yo puse que 2-1 gana el Cuenca.
Yo también iba a ir por 2-1 gana el Deportivo Cuenca. Ah, en Nacional parece que no va a jugar Michael Jackson Quiñones.
Lo tienen entre algodones, rezándole a los santos.
El Barcelona ya está haciendo...
Rezándole al que ya se fue para arriba.
Michael Jackson. Recién nomás. Nada, recién nomás Cocacho Macías ya está haciendo también trabajo de campo en Barcelona. Ya en el cierre de Fútbol de Asociados y despidiéndonos, decirles que ya se cerró el libro de pases. Además, qué dicho más bruto. Se cerrará el próximo martes 13 de abril, día del concierto de Korn. Se cerrará el libro de pases en Ecuador y de ahí el siguiente chance para inscribir jugadores será desde el 6 de julio al 3 de agosto, ya en el cierre del programa. Soy Borrego, me despido. Esto fue Fútbol y Asociados, muchas gracias por escucharnos. Préndanse en el pronóstico. Eddie.
Adiós.
Chao.
Che, esto es Fútbol y Asociados.
¿Están listos, chicos?